COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Ya estamos por aquí y además es jueves 22, qué poquito queda para finalizar este noveno mes del año, de hecho tan solo una semana y un día. Bueno, pues esto es la mañana de COPE Gran Canaria, como siempre hasta la una de la tarde, este programa de radio con el objetivo de entretenerles e informarles. Mire, no seré yo el que utilice palabras abruptas para dirigirme a las nuevas generaciones, porque eso ya lo hicieron nuestros abuelos, dirigidas a nuestros padres y seguro que ellos a nosotros mismos. Y parece que la generación X, a pesar de todos los avatares históricos, no ha salido nada mal, ¿no? Siempre tenemos la falsa apariencia de que los jóvenes de hoy en día están perdidos, son irresponsables. La calidad de vida que le han dado sus progenitores genera comportamientos alejados de la cultura, del esfuerzo. Ser joven hoy en día, con el panorama que tienen por delante, un mercado laboral muy dañado, lastimado, el precio de la vivienda desorbitada. Decía que ser joven hoy en día es una práctica de riesgo, sumida además en muchísima incertidumbre. Sin embargo, sí que hay ciertos comportamientos que, digamos, son inquietantes, ¿no? Uno de ellos es la dedicación como futuro prometedor de los influencers. No sé si decir profesión o moda. Hay que tener mucho cuidado con ella porque podría tener poco recorrido y el coste de oportunidad de dedicarse a ello es muy elevado porque genera ingresos inmediatos a corto plazo y es muy posible perder el tiempo en algo, insisto, con poco recorrido que en vez de dedicarlo a la formación. No obstante, la visión del influencer, y yo creo que se debería ver así, como complemento a tu profesión matriz, eso sí que es una muy buena opción. Pero elegir qué profesión a la que dedicarse en un momento donde existe una revolución digital que está cambiando las reglas del juego, que está modificando el mercado y muchas de estas profesiones de toda la vida, ¿no?, tradicionales, están desapareciendo gracias a las nuevas tecnologías, entiendo que no es una decisión fácil. Y si a esto además le añadimos que muchos grados, sobre todo de ingeniería, que sí tienen salida, se quedan desiertos en las facultades, una de ellas en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por lo tanto el futuro que tiene parece que no está tan claro, ¿no? Se adolece de esta formación. Este es uno de los grandes dilemas a los que se enfrentan nuestros jóvenes y deben ser aquí las instituciones las que de alguna manera le guíen para saber qué tipo de camino recorrer. Temas del día. Hemos conocido que Canarias necesita más de 3.100 nuevas enfermeras para acercarse a la media europea. Es un nuevo informe del Consejo General de Enfermería que señala que la ratio de profesionales de enfermería en nuestro archipiélago es muy inferior a la media europea y esto supone un serio problema para el sistema sociosanitario. Vamos a hablar con la presidenta del Colegio de Enfermería de Las Palmas, Rita Mendoza. Nos visita a los estudios de la cadena COPE el escritor Mario Escobar. Ha publicado una novela que nos ha llamado muchísimo la atención, la historia de Beatriz de Bobadilla, una mujer que sedujo a Fernando el Católico, incluso a Cristóbal Colón, y se erigió como la mujer más poderosa de las Islas Canarias. Se titula La Gobernadora y entraremos en sus páginas. Vamos a hablar también con el secretario del SUP en Las Palmas porque considera que la nueva Ley de Seguridad Ciudadana lo que ha conseguido es dejar desprotegidos a los agentes de seguridad. Tanto es así que hay cifras récords en cuanto a las agresiones hacia los agentes de la policía. Vamos a hablar de este tema con él.
Que Dios me libre de volver a tu lado.
Estaremos muy pendiente de esa tormenta, ese ciclón tropical que parece que se está formando y puede visitar las Islas Canarias y dejar muchísimas precipitaciones. Lo último que sabemos es que hay un 60% de que toque a las Islas Canarias. Vamos a hablar con el delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología. Vamos a charlar con David Suárez. Hablaremos también con la concejala de Servicio Social del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 20 días después, los usuarios del centro Gánigo afectados por una plaga de chinches siguen todavía en un hostal y comprenderán ustedes que en un hostal no tienen los servicios adecuados que ellos reclaman o que necesitan, ¿no? El caso es que parece ser que se va a cerrar Gánigo, eso ya está ya totalmente decidido, se va a cerrar Gánigo. Y se van a trasladar a un centro del Polvorín, pero el centro del Polvorín tiene algunos problemas estructurales, ¿no? Y es que han caído cascotes en uno de sus despachos. Están con la mudanza, pero evidentemente tienen que solventar esta problemática. Y finalizaremos hablando de cultura, La Umbría, esa reconocidísima obra de Alonso Quesada que se lleva al Teatro Cuyás en formato danza contemporánea. Vamos a hablar con el director Quino Falero. Todo esto y lo que surja en estas dos horitas de radio que tenemos por delante, Marcelo Cordobés en la realización técnica, les habla Javier Benítez, son las 11 y 11, como siempre, comenzamos poniendo en orden todos los datos. Echamos un vistazo a la actualidad. Llamada de auxilio que hace una familia canaria de un niño de tan solo 21 meses y que está ingresado en Bali. Lo quieren trasladar aquí a Canarias. Carla Larrabeiti, buenos días.
Así es, muy buenos días. Estamos atentos a la llamada de auxilio de los padres de Mateo, un niño de 21 meses que necesita ayuda urgente para poder regresar a casa desde Bali, donde estaba de vacaciones con sus padres. El pequeño está ingresado a un hospital con anemia hemolítica autoinmune. Sus progenitores han abierto una campaña de recaudación para trasladarla a nuestro país, confirmar el diagnóstico y que reciba un tratamiento adecuado. Su padre, Iván, asegura que el pequeño está delicado.
Tenía la hemoglobina en 4, que según opiniones de pediatras en España, amigos de mi pareja, eso es para ingresar al niño en UCI y hacer una transfusión directamente. Hubo que llamar a gente que vino corriendo, que yo le agradezco a la vida, porque vino la gente de montones de lugares y se movilizó, y al final el niño estuvo muy al borde, pero lo consiguieron levantar.
Además, también contarles que la carretera ante Playa del Mon en Itaurito lleva cerrada desde 2017 tras unos desprendimientos donde una mujer y su hijo sufrieron un accidente. Antes, para moverte entre los dos enclaves, los conductores tardaban alrededor de unos 3 minutos, pero ahora tienen que hacer un cambio de sentido en Puerto Rico y se tarda hasta 15 minutos. Desde el Cabildo Insular ya han buscado una alternativa. Según Onalia Bueno, la alcaldesa del municipio, el plan es hacer un túnel que se va a construir bajo el yacimiento arqueológico declarado bien de interés cultural en la Cañada de los Gatos. Dice que este proyecto está revisado y que el informe de patrimonio histórico del Ejecutivo Insular ha salido favorable. Onalia Bueno destacaba en nuestro micrófono que la construcción de los túneles va a beneficiar al municipio turístico.
Claro que afecta, pero para eso están todas las medidas correctoras y por eso se pasó la Comisión Insular de Patrimonio Histórico para llevar todas aquellas medidas correctoras y de mejora para mejorar lo que a día de hoy está. Pero digamos, aprovechando esta circunstancia, muchas veces hablando con los técnicos, sobre todo de patrimonio histórico, digo, bueno, pero es que el túnel va a mejorar lo que la anterior carretera, la actual carretera, que en su día se hizo de aquella manera hace muchísimos años, pues tapó cuevas y tapó muchas cosas, ¿no? Con todo lo que es el vertido, ¿no? Entonces, bueno, vamos a poner todo eso en valor como no puede ser de otra manera.
Y un último apunte, contarles que agentes de la Policía Nacional han detenido a una mujer de 55 años de edad y con antecedentes policiales como presunta autora de un delito de tráfico de drogas al intentar entrar sustancias en la prisión de Las Palmas 2, aprovechando una visita a su hijo en esta cárcel. La detenida llevaba oculta en su ropa interior un total de 29 gramos de heroína equivalentes a 290.
Imagínate ser un turista, estás hospedado en Taurito, pero quieres cenar en Puerto de Mogán, que al fin y al cabo todos sabemos que es una zona de muchísima restauración, ¿verdad? Y coges un taxi y te das cuenta de que el taxista va en dirección contraria a donde quieres ir tú, que hace un cambio de sentido 7 kilómetros después, que vuelve por sus pasos, que además pasa por donde estabas y te deja en Puerto de Mogán. Y una carrera de 4 o 5 euros aproximadamente se convierte en 25 o 26 euros. Evidentemente el taxista no tiene ninguna culpa, faltaría más, y no sé si tendrá que dar explicaciones, pero eso es lo que está pasando desde 2017. Gracias, Carla. Gracias. Seguimos contando noticias, marcamos el 112, saludamos a Lourdes Jorge. Lourdes, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Accidentes en la vía pública, Lourdes? ¿Algo que contar?
Sí, tenemos que informar que en las últimas horas 76 migrantes han llegado a Lanzarote después de que Salvamento Marítimo interceptara las dos neumáticas en las que viajaban. Tras ser valorados por el personal del Servicio de Urgencias Canario y Cruz Roja Española, se procedió al traslado de un bebé y su madre que viajaban en una de estas embarcaciones siguiendo el protocolo sanitario, y también el traslado de un varón con signos de hipotermia que viajaba en la segunda embarcación.
Gracias, Lourdes. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
El momento musical es para uno de los personajes más importantes, más influyentes en el mundo de la música. Falleció tal día como hoy, con tan solo 41 años. Seguro que usted conoce a Tino Casal. Falleció en un accidente de tráfico en Madrid al colisionar su coche contra una farola. Lo cierto es que esta noticia conmocionó no solamente al mundo de la música, sino prácticamente de todos los palos, incluso de la cultura, porque Tino Casal era muy polifacético. Comenzó en los años 60 con un grupo llamado Los Archiduques, se disolvió ese grupo. Volvió en 1977 ya en solitario, donde consiguió grandísimos éxitos, como por ejemplo este inolvidable Embrujada. Acabo con ella hasta cerrar lo que sea. Está mi hada, estoy en mi dada, víctima del desamor. Sube al coche, oh, reina de la noche. Olvida tu marido. Incluso lo califican como el David Bowie español. Echamos un vistazo al tiempo. La verdad que estamos todos pendientes a ese ciclón tropical que se está formando y que es muy probable que llegue este fin de semana y se traduzca en muchos chubascos en diferentes puntos del archipiélago, ¿no? Mientras, ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria, pues no tenemos una mala temperatura, en torno a 23 grados. Si nos vamos hasta Firgas, medianías de Gran Canaria, linda zona norte, con Arucas, tenemos 22 grados. Seguimos, nos vamos hasta Moya, 20 graditos en Moya. En el Puerto de las Nieves, que se debe estar bastante bien ahí, en el Puerto de las Nieves, en Agaete, 23 grados. Ya en el corazón de Gran Canaria, en Tejeda, algo más de fresquito, con 16 grados. Si usted nos escucha desde el sur de Gran Canaria, desde Playa del Inglés, 24 grados. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal, predice hoy Marta Alarcón. Buenos días.
Buenos días. En la isla de Gran Canaria tendremos en el noreste cielo nuboso a primeras y últimas horas, y en el resto cielo poco nuboso con temperaturas sin grandes cambios, alcanzando valores de máxima de 26 grados en Las Palmas de Gran Canaria, y en cuanto a las mínimas se quedarán en 23 grados en Las Palmas de Gran Canaria. El viento será de noreste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Contamos las horas para ese partidazo segundo ante el tercero el próximo domingo, Unión Deportiva Las Palmas, Estadio de Gran Canaria, ante el Granada. Juanfran Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenos días. Pues sí, ya queda poquito. Queda solo el viernes, el sábado y el domingo el partido. Mañana habla el míster García Pimienta, de la última hora en torno a lo que va a ser el partido. El sábado habrá convocatoria por parte del técnico, porque habrá una sesión de activación por parte de la Unión Deportiva Las Palmas, también en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. Para el sábado se espera la llegada del Granada, con algunas ausencias por parte del conjunto andaluz, y en la Unión Deportiva Las Palmas también la Alberto Moleiro, que está con la selección sub-21, que no estará en el once inicial salido tampoco en la convocatoria. Es probable que Sandro, ya entre en la convocatoria, pueda ser titular el próximo fin de semana, acompañando a Jonathan Viera, y veremos en el otro extremo quién puede actuar por parte de la Unión Deportiva Las Palmas. Y hoy, por cierto, hablaremos con Raúl Fernández, el que fuera guardameta de la Unión Deportiva Las Palmas, ahora en el rival del próximo fin de semana. No está teniendo minutos, pero a ver qué dice del partido y de la actualidad de su equipo. Y en baloncesto también noticias importantes, porque el Gran Canaria ya está con toda la plantilla al completo. Han llegado los internacionales del Eurobásquet. Uno de ellos, por ejemplo, el caso de Albici, con la medalla de plata colgada al cuello, el base francés, y ya preparando lo que va a ser dentro de una semana y un día. Este viernes no, es decir, mañana no, sino el posterior. Uh-huh. En 8 días arranca lo que va a ser la Liga ACB. Y el Gran Canaria casi nada recibe al Barça en el Gran Canaria Arena. Mucha ilusión, mucha expectación. La campaña de abonados está yendo muy bien y seguramente, si no lleno casi, para arrancar lo que es la temporada y el proyecto del equipo de Yakalakov. Y también en balonmano, 3 victorias en 3 partidos para el Rocasa Gran Canaria. Tiene que jugar este fin de semana ante el equipo del Valladolid, buscando la 4ª victoria para seguir liderando lo que es la Liga Guerrera Iberdrola.
Buena piedra de toque el Granada para saber el verdadero Real a día de hoy.
A día de hoy, porque estamos en la 7ª jornada, sí. Pero si es cierto que la Unión Deportiva tiene un gol en contra, tiene 12 puntos, 3 victorias, 3 empates en 6 jornadas, y a día de hoy sí calibra un poquito, pone en la balanza cómo puede estar situada la Unión Deportiva Las Palmas, y ojalá que consiga la victoria, porque va a haber, o se espera, lo decía el propio Miguel Ángel Ramírez aquí en la cadena COPE, la mejor entrada de la temporada. Son 17.500 los abonados que tiene la Unión Deportiva, se esperan en torno a 20.000 espectadores el próximo domingo.
Ojalá y la mejor entrada sea el año que viene con ese playoff por el ascenso, ojalá y sea así, pero bueno, para eso queda mucho.
Y se consiga el ascenso primero.
Por supuesto. Te escuchamos a las 2, Juanfran.
Gracias, Javier.
Los periódicos digitales que publican, Carla.
Pues en nuestra página web tenemos varias noticias, como por ejemplo, podemos leer: los trabajadores de JCP no arrojan la toalla, nos resistimos a la hora a decir que somos historia. También leemos una entrevista en nuestros micrófonos a José Alba, a consejero comercial de López San, que aseguraba que queremos convertir Melonera en un destino de lujo como Miami. También en la provincia, Diario de Las Palmas, leemos: el carnaval se mantiene en Santa Catalina pese a la demora en el túnel de la Metro Guagua. El Cabildo propone llenar las azoteas de 7 palmas de placas fotovoltaicas. Además, Canarias disfruta de un jueves con calma antes de la esperada tormenta. Y también rescatados 109 migrantes cerca de Lanzarote, entre ellos un bebé y su madre. Y en el Canarias 7, Javier, también hay otros temas. Leemos: un preso se intenta fugar en una visita al hospital insular, así como David Silva condenado a pagar 1.000 euros por golpear a una joven. No es plan para todos los barrios. Y Arucas también llevará al PTP-15 a los tribunales si perjudica a su tesis.
Veremos qué dice Santa María de Guía, que es la tercera pata, también no sé si beneficiada o perjudicada. Twitter, ¿de qué se habla en esta cafetería virtual, en esta barra de bar que a veces está, no hay que decirlo? ¿Se convierte en un burdel, Carla?
Sí, pues mira, se está hablando muchísimo de un reality.
Ya empezamos,
pero no lo voy a comentar porque, bueno, me imagino que todos lo sabrán. Va un reality de unas parejas que van y tal. Pues bueno, que todos los tweets son de eso, de verdad.
Todos los jueves vamos a tener
es horrible,
ese hashtag.
Es horrible. Pero bueno, nada, aparte de eso, se habla de Putin porque ya saben que ordenó la movilización parcial mientras
la gente
Rusia
se está yendo de Rusia.
Avanza para celebrar referéndum en anexión, y hay mucha gente que se está yendo.
Claro, ¿por qué? Porque está totalmente
en contra. Son tremendas las imágenes, Javier, sí, o sea, son tremendas.
Que no hay plazas aéreas,
No, no.
Y la gente se está yendo porque reconoce que esta guerra es totalmente injusta e inadecuada.
Y también hay miedo, y hay incertidumbre, y no se sabe a ver qué es lo que pasa.
También deja las claras que quizás está perdiendo la guerra esa maquinaria militar como es Rusia.
Y también les contamos otro hashtag, es Glovo, porque multan a Glovo con 79 millones de euros por incumplir la ley Rider. En España, la Inspección de Trabajo ha impuesto una multa de casi 79 millones de euros a la empresa de compra, recogida y envío de pedidos a través de repartidores que, bueno, estaban de falsos autónomos, y entonces, pues al final les han puesto esta multa. También ha sido, te puedes imaginar, los comentarios que han destacado en Twitter. Y como no, feliz jueves, porque ya dentro de poco llega el fin de semana.
Muy que estamos deseando el fin de semana, Carla.
Algo,
¿verdad? Gracias, 11:24 minutos. Hacemos una pequeña pausa, enseguida hablamos con Rita Mendoza.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchacho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Exciting and new.
La herencia de un pueblo de nobleza y fuego, la fuerza del mar, la tierra y el cielo, diversa belleza humana y salvaje, su mágica esencia, su gente y paisaje.
La isla de buena gente, tierra sagrada, sol que me ampara, la isla que a mí me cuida, el mar que sirve de puente, no es la frontera, hay mil maneras de ver.
Cabildo de Gran Canaria. Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos, muy nuestro.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier 11, Benítez.
26. Se publica un informe del Consejo General de Enfermería que no deja muy bien parado a España porque en cuanto al número de profesionales está muy por debajo de la media, lo cual quiere decir que todas las regiones de nuestro país está también por debajo de la media y una de ellas es Canarias, que necesita 3.100 nuevas enfermeras para acercarse a la media europea. Vamos a hablar de esto con la presidenta del Colegio de Enfermería de Las Palmas, Rita Mendoza. Hola, Rita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, muy bien, muchas gracias.
Gracias a usted por atendernos. ¿A quién se le debe subir los colores por estos datos, Rita?
Pues fundamentalmente se le debe subir los colores a las personas que han planificado la política sanitaria en los últimos, pues no sé, a lo mejor en los últimos 20 años. Uh-huh. En tanto en cuanto hemos planificado un sistema sanitario que no pivota sobre los cuidados. Los cuidados es el punto fundamental sobre el que trabajamos las enfermeras y es lo que sostiene la vida.
¿Este estudio deja de manifiesto que no se le ha dado la importancia que tiene la enfermería, las enfermeras, los enfermeros, ni tampoco las posibilidades que tiene a la hora de mejorar la asistencia sanitaria?
Claramente. Este estudio lo que viene a poner encima de la mesa es que sí es verdad que tenemos profesionales de alta cualificación y que pueden aportar un valor añadido al sistema sanitario y social, históricamente no se ha contado con ellos y entonces tenemos un déficit de afrontar la necesidad de cuidados que ahora empieza a ser urgente en tanto en cuanto estamos aconteciendo a una transición demográfica. Uh-huh. Entonces, la sociedad del bienestar que hemos conocido debe transitar hacia la sociedad de los cuidados, que es lo que vamos a necesitar para tener una vida digna y de calidad.
Permíteme la expresión, ¿están, y permíteme la expresión, poco aprovechadas la labor de las enfermeras con la altísima formación que tienen?
Probablemente el enfoque del sistema sanitario es un enfoque más bien biológico. Va cambiando poco a poco, afortunadamente. Pero así es, la visión holística, altamente cualificada, y no solo cuantitativa, sino cualitativa, que tienen las enfermeras de las personas, de las familias y del entorno, no es un valor en nuestro sistema sanitario. Entonces, pues, no se cuenta con ellas, no se planifica con el cuidado como un valor y sí, es una ineficiencia del sistema, una más.
Uh-huh. ¿Reclaman ustedes más competencias? ¿Puede incluso ser un pivote importante para solventar la carga asistencial que tiene nuestra sanidad pública?
En realidad nosotros lo que reclamamos es poder ocupar el papel, el rol para el que sin duda estamos bien formadas. Uh-huh. Y especialmente en nuestra comunidad autónoma. No es que yo quiera una competencia que no tengo. Lo que quiero es desarrollar al máximo mi nivel de competencia. Realmente es esa, ese sería el mensaje.
¿Ese nivel de competencia sí se puede realizar en otros países? Porque sabemos que estamos asistiendo a una fuga también de enfermeros, no solamente porque están mejor pagados, ¿no? Tienen mejores salarios, sino también más reconocidos.
Exacto. Hay otros sistemas sanitarios que plantean la atención al ciudadano con un enfoque distinto, más basado en los cuidados, de tal manera que además el conjunto del equipo multidisciplinar crece y cada uno ocupa su lugar, que es que yo donde diría que es la parte más importante. O sea, damos un mejor servicio entre todos, ¿no? Y el ciudadano recibe, por tanto, un servicio de más calidad y de más seguridad. Por ejemplo, ¿sí?
No, disculpa, Rita, sigue.
Por ejemplo, hablo de enfoques, seguro que hemos escuchado decir que la atención primaria está en crisis, que se necesita un reenfoque. Nuestros compañeros médicos, médicas, nos cuentan, ¿no?, que están en una situación de saturación. Bueno, pues hay otros países donde se produce un enfoque del trabajo comunitario en equipos, donde todos trabajamos mejor, ¿no? Y ese sería, por ejemplo, un ejemplo claro.
¿La inserción laboral de enfermería es el 100%? Es decir, aquel o aquella que termina su grado, su especialización, ¿directamente entra a trabajar, Rita?
Nosotros realizamos un estudio con datos de marzo del año 2022, donde la situación de empleabilidad, nunca podemos decir que es plena, porque siempre hay alguna enfermera que está en situación de desempleo. Creo que en aquel momento, de 1.400 encuestadas, 8 enfermeras estaban en situación de desempleo. Entonces, ¿hay trabajo cuando se termina de estudiar? Sí. Otra cosa es las condiciones laborales, la precariedad laboral, los contratos que siguen siendo de días, de semanas, que no dan estabilidad a los profesionales, los horarios que no siempre se respetan. Es que además de trabajar, queremos que nos traten bien.
Es que esto es muy interesante y me lleva a la siguiente pregunta. Hay muchas enfermeras formadas, que han realizado ya su formación, sus estudios, y que se dedican a otra profesión diferente, precisamente por todo lo que nos has contado. ¿Esto pasa? ¿Tienen datos también?
Esto pasa. Y lo terrible, por ejemplo, ¿no?, nosotros como sistema sanitario formamos enfermeras especialistas vía EIR, o sea, hacen una residencia en enfermería, en la especialidad que fuera, en pediatría, en geriatría, en salud mental. Y luego estas enfermeras acaban y van al final de la lista. O sea, las hemos formado, lo hemos pagado como sistema público. Y luego estas enfermeras no acaban empleadas en esa especialidad para la que las hemos formado, con lo cual esa competencia se desaprovecha completamente. Y también ocurre que las enfermeras buscan otras vías porque se queman. O sea, es que también con eso tenemos que contar. Hay abandono en la profesión. En Canarias no es tan elevado como en otros entornos cercanos, pero sí hay abandono en la profesión.
Estamos inmersos todavía en la pandemia, conviene no olvidarlo, pero también es cierto que lo más duro parece que ha pasado, ¿no? ¿Se ha visto un cambio de comportamiento antes y después de la pandemia? No sé, quizás más importancia que se ha dado a la profesión, o todo lo contrario, más temor, ¿no?, por parte de los profesionales, Rita.
Por parte de los profesionales, no. Los profesionales han dado un paso adelante, han trabajado de manera ingente. Estamos cansados, eso es indiscutible, y aunque las cifras parece que mejoran, eso no quita para que nosotros arrastremos. Y además, bueno, pues ya estamos pensando en campaña de cuarta dosis COVID, campaña de vacuna de gripe, o sea que esto es un suma y sigue, ¿verdad?
Pero esta pandemia, disculpa que te interrumpa, esta pandemia que hemos pasado, desde el punto de vista de las instituciones, ¿no se le ha dado más importancia, más trascendencia a la profesión de enfermera, con lo importante que han sido ustedes?
Ahí voy. ¿Hemos ganado en visibilidad? Probablemente sí. Probablemente la población nos conozca más. Eso yo creo que es bastante indiscutible. ¿Nos han dado el reconocimiento que merecemos en tanto hemos aportado al sistema sanitario y social? Creo que no. y seguimos en las mismas, seguimos sin una planificación de cuidados, seguimos sin enfermeras al frente de la planificación del cuidado, sí como técnicos, yo en esto insisto bastante, pero cuando estamos planificando el sistema sanitario, en realidad nosotras nos vienen las decisiones tomadas y a partir de ahí armamos la logística. Uh-huh. Y esto siempre es una reivindicación que ponemos encima de la mesa. O sea, nadie podrá hacer esto mejor que nosotras, porque nosotras somos las que nos dedicamos a esto.
¿Cuántas enfermeras, enfermeros tenemos en Canarias, Rita?
Colegiadas en esta comunidad autónoma hay unas 15.000 enfermeras. De esas ejercientes estamos sobre las 14.500 enfermeras.
Es decir, lo ideal serían unas 18.000 aproximadamente para acercarnos a la media europea, más o menos.
Para acercarnos a la media europea serían unas 18.000 enfermeras, tendrían que estar sumando filas y cuidando de la población.
Y ya para acabar, ¿dónde impacta? ¿Dónde se ve? ¿En qué punto de la asistencia sanitaria se ve este déficit de enfermeros y enfermeras que tenemos Canarias, esas 3.100 menos?
Pues yo creo que hay dos momentos vitales en las que no tenemos las enfermeras que necesitamos. Uno, claramente, es en el entorno escolar. Si queremos tener una sociedad más sana, más justa, más saludable, necesitamos enfermeras en la escuela y no las tenemos, tenemos muy pocas. Algunas están llegando, pero son muy pocas. Y la otra parte en la que yo creo que tenemos que poner bien claro la mirada es en lo sociosanitario. Donde las personas viven, pues cuando la situación de cronicidad o de dependencia o de discapacidad se incrementa. Ahí se necesitan más enfermeras y se necesita una buena planificación. Y antes te decía, necesitamos un nuevo enfoque del trabajo en la comunidad. Con estos nuevos enfoques, claramente se necesitan muchas enfermeras trabajando en la comunidad.
Rita Mendoza, presidenta del Colegio de Enfermería de Las Palmas, gracias por este ratito de conversación. Un abrazo.
Gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Segunda edición de Clásicos en Colores, tributo a Frida Kahlo, con Julieta Venegas, 15 de septiembre, Auditorio Alfredo Kraus. Frida Kahlo Experience, 8 mujeres canarias cantan a Frida, 18 de septiembre, Auditorio Alfredo Kraus. Y Lila Downs, 6 de octubre, Teatro Pérez Galdós. Compra tus entradas en clásicosencolores.es.
Guía es historia, guía es cultura y guía es gastronomía. Disfruta de su casco histórico que te transportará al esplendor de antaño. Degusta la gran variedad de quesos y dulces del municipio que podrás encontrar en la bodega. Y no te marches sin pasar por su mercado, donde podrás adquirir los productos más frescos y de cercanía. Descubre guía.
Segundo Festival Cervezas del Mundo Narucas. Y La Mañana en Gran Canaria estará allí para contártelo. A partir de las 11, con Javier Benítez. Viernes 23 de septiembre en directo en COPE Más en el 103.0 de la FM. Regala tarucas y disfruta de tus cervezas favoritas. Viernes 23 y sábado 24 de septiembre. Conciertos, gastronomía, más información en turismoarucas.com y arucasmola.com. COPE, estar informado.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés,
ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and
new. Segunda edición de Clásicos en Colores, tributo a Frida Kahlo, con Julieta Venegas, 15 de septiembre, Auditorio Alfredo Kraus. Frida Kahlo Experience, 8 mujeres canarias cantan a Frida. 18 de septiembre, Auditorio Alfredo Kraus. Y Lila Downs, 6 de octubre, Teatro Pérez Galdós. Compra tus entradas en clásicosencolores.es.
Monchitos es emoción. Monchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Monchitos y con la sonrisa como superpoder. Monchitos, muy nuestro.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Once 39 minutos, echamos un vistazo a la actualidad de forma rápida, de forma express. Carla Larrabeiti.
Les contamos que hoy en Las Palmas de Gran Canaria se acogerá pues la primera conferencia internacional por la paz y seguridad en el Sáhara, en la que se darán cita personalidades como el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y el exministro José Bono, y también presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior del Parlamento Europeo, Juan Fernando López Aguilar. Además, contarles que la Comisión Parlamentaria de Estudio de Reto Demográfico y Equilibrio Poblacional en Canarias se ha constituido hoy jueves, con el objetivo de llegar a alguna conclusión en el plazo de 6 meses, para lo que será preciso realizar un diagnóstico. Y un último apunte: el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha firmado un convenio para modernizar los regadíos en Gran Canaria en el marco del plan de recuperación, dentro de su primera fase de actuación, con una dotación de 6,1 millones de euros.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información a las 12 del día. Vamos a entrar ahora, nos adentramos en las páginas de un libro que nos ha llamado poderosamente la atención y que tenemos muchas ganas de hincarle el diente. La gobernadora, es la historia de Beatriz de Bobadilla, una mujer que sedujo a Fernando el Católico, incluso también a Cristóbal Colón, pero se convirtió en la gran señora de las Islas Canarias. Lo escribe Mario Escobar y lo tenemos aquí. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buenos días.
Pues un gran placer estar contigo.
Oye, tú dices que es políticamente incorrecta Beatriz Bobadilla, ¿no? Por eso consiguió todos estos logros. Cuando hablas de políticamente incorrecto, ¿exactamente a qué te estás refiriendo?
Bueno, yo diría que es politiquísimamente incorrecta, ¿no? Porque primero, porque fue amante de las personas más poderosas de su tiempo. Eso ha hecho que la quieran casi aislar de la historia. No solo fue de Cristóbal Colón, como bien decías, y de Colón, sino de algunos nobles muy importantes. Y luego, además, fue una mujer con poder en una época en la que estaba reservado a los hombres por completo. O sea, muy pocas mujeres iban a tener poder, ¿verdad? Que fue porque se quedó viuda de su marido, que era el gobernador de La Gomera, pero sin duda fue muy incorrecta. Y luego, además, era una mujer muy activa sexualmente para la época. Se la conocieron multitud de amantes, muy liberal en ese sentido. Y claro, en aquella época estaba muy mal visto por la sociedad.
No cabe la menor duda, ¿no? La verdad es que llegó al poder, llegó a convertirse en la mujer más poderosa de Canarias.
Sí, todo fue un poco muy rocambolesco, ¿no? Ella llega a la corte, su tía es la marquesa de Moya, que es amiga íntima de Isabel, llega allí por lo que llegaban las cortesanas para encontrar un buen partido para casarse. Pero claro, era tan bella que todo el mundo se queda prendado por ella, ¿no? Y Fernando el Católico, que era un poco mujeriego, pues también se quedó alucinado por ella. Entonces, ¿qué pasó? Que la reina Isabel, al darse cuenta que se hacen amantes, decide eliminarla, mandarla lo más lejos posible. Y en ese momento está Hernán Peraza, el joven, que es el gobernador de La Gomera, detenido allí porque ha asesinado a un enviado del rey, y le dice, bueno, te voy a perdonar la vida, pero con una condición, esta mujer te la tienes que llevar lo más lejos posible, ¿no? Y claro, se la lleva a La Gomera. Allí va a estar ella 8 o 9 años hasta que su marido muere, y tras la muerte de su marido es cuando se convierte en gobernadora.
¿Tuvo problemas con los gobernadores que tenemos aquí, que tuvimos aquí, con Alonso Fajardo, el propio Pedro de Vera?
Alonso Fajardo fue un poquito anterior, y cuando le sustituye Pedro de Vera, son muy, muy amigos. De hecho, Pedro de Vera le salva la vida, porque cuando hay la rebelión de los Gomeros famosa, en la que matan a su marido porque está pues acuesta con Ibaya, que es una princesa de la isla, pues entonces se esconden en la torre y espera la ayuda de Pedro de Vera. Cuando llega Pedro de Vera, le salva de esos Gomeros. De hecho, hay una matanza increíble. Y logran, tras la matanza, vender a muchos como esclavos. Y esto va a unir sus vidas. ¿Por qué? Porque les van a denunciar en ese momento el obispo de Gran Canaria por haber hecho esclavos y haberlos mandado a la península. Y los dos son multados con 500.000 de maravedíes. Cuando llegan allí, además a ella, le quieren, a Beatriz le quieren quitar el gobierno de las islas. ¿Por qué? Porque ha incumplido eso y porque su suegra, Inés, quiere recuperar un poco el mayorazgo que tenía para su familia de nuevo, y va a entrar en pleitos, y eso le va a hacer volver a la corte pues en un momento también muy turbulento de la corte castellana.
¿Le contó a Beatriz de Bovedilla secretos, digamos, de alcoba, Fernando el Católico? ¿Lo utilizó incluso en beneficio propio, Mario?
No llega a hacerlo, ¿no? Porque como la echan tan pronto de la corte, lo que sí sabemos es que luego con Cristóbal Colón, sobre todo, llega en el momento en que Cristóbal Colón está a punto de ir para América, con esa corte itinerante que había en aquel momento, no iban a Granada, a Córdoba, porque estaban a punto ya de conquistar la Alhambra, ¿no? Y hacerse ya con toda la península, y ahí va a conocer a Cristóbal Colón, que ya ha conseguido por fin el presupuesto de la reina, después de tanto insistir para ir a América. Y eso es un flechazo, una historia de amor impresionante. Él ya tenía un amante, una medio esposa, porque su mujer portuguesa ya había fallecido y tenía una amante cordobesa, de hecho tenía un hijo con ella. Pero claro, se queda pendado de Beatriz, que ya tiene 30 años, es un poco más mayor que cuando la conoce Fernando, y sabemos que va a coincidir en un montón de sitios con ella, ¿no? Incluido La Gomera, donde sabemos que Cristóbal Colón hizo 3 de las escalas, ¿no? Pero lo que sí supo hacer muy bien ella fue utilizar, manejar a las personas en su beneficio, ¿no? Aprendió eso en la corte, ¿no? La corte, a veces lo imaginamos como un sitio idílico, pero un sitio de ambición, donde cogían, intentaban medrar los nobles, ¿no? Y entonces era muy complicado.
¿Hay algún tipo de historia que le contaría, que le pudo contar Cristóbal Colón, precisamente, a lo mejor, no sé si influenciado por Fernando el Católico, y que ella, no sé si lo utilizó en beneficio propio, pero que por lo menos sale en este libro? ¿Algún tipo, no sé, de hecho controvertido que le pudo contar?
Bueno, Cristóbal Colón, y un poco lo que apunto también es el enamoramiento que tenía la propia reina Isabel de él, ¿no? Él era un hombre muy atractivo físicamente, además era un hombre muy culto, muy inteligente, y siempre hubo una relación muy misteriosa entre los dos. Hace poco además ha descubierto incluso parte de la correspondencia que había, y era demasiado cariñosa para ser de un súbdito a su reina, ¿no? Yo creo que lo que Colón le aporta a Beatriz, sobre todo, es la esperanza de casarse con ella, porque ella, yo creo que es de la persona que se enamora realmente y se siente muy decepcionada cuando él, después de su tercer viaje, le dice que va a casarse con otra persona, y esto un poco rompe la relación que tienen ellos. Ella se va a casar con Alonso Fernández de Lugo, que luego sería el conquistador de la isla de La Palma y de Tenerife, y el gran señor de las Islas Canarias, y por eso ahí se va a convertir ya en una influencia casi global en las islas, ya no solo en La Gomera y El Hierro, sino prácticamente casi todas las islas.
¿Cómo te has documentado para poder escribir esta historia, Mario?
Bueno, en eso tengo que felicitar al gobierno canario, que a diferencia de muchos, tiene todo el archivo digitalizado. He podido acceder a todos los archivos de la época de la conquista y algunos cortesanos que hablan de estos episodios, ¿no? Y yo no sé cómo se atrevían, ¿no?, de hablar del amante de Fernando el Católico, pero gracias a esos documentos es muy sencillo seguir la historia. Siempre me gusta poner al final del libro toda la bibliografía para que el lector pueda ver las fuentes y qué es cierto y qué no es cierto, porque al fin y al cabo es una novela también.
¿La historia le reconoce el valor y sobre todo el poder que ha tenido esta mujer aquí en Canarias?
No, la historia la ha ignorado completamente. Su tía es más famosa, la marquesa de Moya, porque influyó mucho en la corte, fue la que ayudó a Isabel a llegar al poder. Pero en cambio Beatriz de Bobadilla y Ulloa ha sido muy desconocida, yo creo, incluso en las islas. Yo cuando descubro la historia, que es a través de otro libro, de Antonio Pérez Henares, me quedo sorprendido que no haya ningún libro, ninguna novela. Salió una biografía hace un tiempo que escribió alguien de aquí, de Gran Canaria, pero es lo único que conozco que ha salido sobre ella específicamente. Realmente ha sido muy ignorada por la historia.
¿Cuál fue su relación con el clero, con los nobles, con los grandes señores? Porque antes solamente habían señores de las Islas Canarias. ¿Cuál fue la relación que tenía?
Bueno, con Pedro Vera fue muy buena porque le salvó en un momento muy difícil, pero casi siempre fue de competencia, ¿no? De hecho, ella luego va a volver a la península por tercera vez porque el gobernador que ha dejado en La Gomera, mientras ella está en Tenerife, que es donde luego al final pone su residencia con su nuevo marido, le coge y le ajusticia y la asesina porque dice que le está traicionando. O sea, dicen que en la última etapa de su vida fue muy paranoica, no confiaba en nadie, naturalmente muy mala relación con la familia de su esposo, y a pesar de que pertenecía a una de las familias más importantes de su época, porque su padre era el cazador mayor, tanto de Enrique IV como del propio Fernando el Católico, fue el alcaide de la ciudad de Madrid. Y por parte de familia tenían muchísimos contactos, pero siempre les veían como nobles segundones, que ambiciosos, que querían a través de los reyes conseguir más poder, y fue una de las cosas que los grandes de España les rechazaron.
¿Siempre
bastante
utilizaba el sexo para lograr sus objetivos?
Bueno, Beatriz tenía una virtud, y era que utilizaba el sexo porque le encantaba, ¿no? No solo para sus objetivos, sino era una persona muy activa sexualmente, y realmente los hombres empiezan a utilizarla a ella, y ella se da cuenta de la debilidad que hay en los hombres de que el sexo puede cambiar la historia, ¿no? Lo vimos en Enrique VIII y Ana Bolena, y entonces lo va a usar. Pero también va a tener amantes que eran guanches, amantes que eran incluso esclavos, negros que había en la isla. Por tanto, no, en ese sentido no le va a hacer asco a nada, sino que es una mujer muy libre, que entiende la sexualidad en su época como una manera de expresión de su pasión.
¿Cómo acabó su vida, Beatriz de Boadilla?
Pues acabó como en las grandes tragedias, ¿no? Muere misteriosamente al ir a ver a la reina Isabel. Y bueno, sabemos todos la afición que tenía la reina a envenenar gente que no encaja. Bueno, los Trastámara en general, ¿no? Era una familia que hasta entre hermanos pues habían matado. Algunos hablan incluso de la muerte misteriosa de su hermano pequeño, que era el futuro rey de Castilla. Por tanto, no sabemos si el envenenamiento pudo estar detrás. Lo que sabemos es que muere el mismo año que la reina Isabel la Católica, y que yo creo que de alguna manera nunca perdonó que la avergonzara en la corte, porque ella sabía que tenía muchos amantes su Mario Fernando, pero no, claro, en sus narices, en la propia corte castellana.
Entiéndeme, Mario, ¿el libro acaba justo en el final o existe la posibilidad de seguir profundizando en el personaje de Beatriz?
Hombre, yo siempre dejo la puerta abierta. Creo que la novela histórica tiene una función, que es abrir el apetito de la historia. Yo me enamoré de la historia precisamente por la novela histórica, ¿no? Leyendo a los grandes clásicos de Robert Grace, Marguerite Yourcenar, Marie Renault, Gore Vidal, que me acercaban a la historia, por eso estudié historia, y el fallo que veo es que a veces la divulgación histórica no existe tanto en nuestro país, la enseñanza de la historia es aburridísima, y creo que la novela puede acercar a la gente a su historia, ¿no? Y la historia de las Islas Canarias, además, es especialmente desconocida, ¿no? Uh-huh. Y es una oportunidad de que todos nos acerquemos a ella. Yo que hice historia moderna ahí en la Universidad Complutense, la historia de Canarias la pasábamos en 5 minutos, y es imprescindible para entender la historia de América. No solo porque pasaron por aquí todos los barcos, sino porque aquí fue el modelo que luego aplicaron para América, el modelo de urbanismo, de colonización, incluso de lucha militar. Se estuvo practicando aquí, ¿no? Y se ha olvidado que conquistar las Islas Canarias costó casi un siglo. Uh-huh. O sea, fue larguísimo. La propia Gran Canaria, 6 años. O sea, es una historia además épica, llena de momentos emocionantes, y ha habido muy poca ficción y muy poca historia contando lo que pasó en estas islas.
Y ya para acabar, ¿qué lugar dentro de las grandes mujeres de Canarias debe ocupar Beatriz de Boadilla?
Beatriz es un modelo de mujer con poder, pero también un modelo de mujer extremadamente cruel. En La Gomera la conocen como la sanguinaria. O sea, no solo cuando esta rebelión que hay y matan a su esposo, ella después promueve a través de Pedro de Vera una matanza indiscriminada y venta de esclavos. Por tanto, se la considera una mujer muy sanguinaria. Pero también hay que entenderla a la luz de su época, ¿no? De cómo era gobernar un territorio, la guerra despiadada. Pero sobre todo yo creo que hay que ver cómo una mujer, sencilla en cierto sentido, fue capaz de enfrentarse al poder de su tiempo y lograr tocar poder y mantenerlo durante casi 20 años.
¿Qué nos vas a contar esta tarde en la presentación del libro?
Bueno,
vamos a recordar a partir de las 7 en la Biblioteca Pública del Estado, y entrada gratuita. ¿Qué nos vas a contar?
Bueno, esto es solo una introducción. La historia da para muchísimo. Es una mujer apasionante, un momento de la historia increíble. Pensemos que es el momento del descubrimiento de América, la persecución de los judíos, acaba la Reconquista. Por tanto, yo creo que los lectores y la gente que se acerque va a sorprenderse de que vivimos en una época, van a ver una época que se parece mucho a Juego de Tronos, ¿no? Sí. Amor, pasión, violencia, sexo y mucha emoción.
Y a mí me llama mucho la atención, cada vez que viene un autor o una autora y yo se lo comento, me llama mucho la atención la portada, ¿no? Tiene una daga.
Sí, era una mujer que no se dejaba amedrentar, muy fuerte, muy potente, y que era capaz de cualquier cosa por conseguir sus objetivos. O sea, que representa un poco su espíritu. Pero más que una daga física, era capaz de esperar con paciencia la venganza justa y eliminar a sus enemigos de una manera despiadada. Uh-huh.
Mario Escobar, interesantísimo libro, todo hay que decirlo. La Gobernadora se presenta esta tarde en la Biblioteca Pública del Estado, allí en la Avenida Marítima, al lado de la estación de guaguas, a las 7 de la tarde, esta tarde, 22 de septiembre. Muchas gracias, Mario, un placer.
Un gusto.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Este domingo hay
fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas juega en el Estadio de Gran Canaria ante el Granada. Te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 7:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Alex Lastro y Javier Amador y con el patrocinio de Indemar Las Palmas, Estación Kilómetro 13, KSR Home, HPS Hospitales, Maderas El Pino, Ferretería Guanarteme, Central Representaciones Canarias, Dulcería Parrilla, Ferreterías Bricordino, Munchitos y Cofres del Mar. Este domingo hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Granada. Recuerda, en el 103.0, COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Vamos a pedir lo que nos gusta.
En el deporte.
Están a punto de saltar al terreno de juego los 22 protagonistas.
En el entretenimiento, en la información.
¿Con qué equipo salen tanto el Madrid como el Barça?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
COPE más Gran Canaria.
Los agentes siguen criticando duramente la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Lo han hecho ante el Ministerio del Interior y es que se ha generado un dato que la verdad es que llama muchísimo la atención. 14.660 condenas por atentado a la autoridad en 2021. Estamos hablando que las agresiones a los policías crecen además de forma notable y lo que dicen es que los dejan desprotegidos. Vamos a hablar con Marcos Santiago, secretario del SUPE en Las Palmas. Hola Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
¿Por qué exactamente los deja desprotegidos? ¿Exactamente en qué materias, para ser más concreto, Marcos?
Ahora mismo la modificación de la legislación que está preparando el Gobierno de España, si elimina parte de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, las herramientas que puede tener la policía para evitar agresiones hacia los ciudadanos, hacia la policía, y redactar esos atestados y esas actas hacia el juzgado, le quita toda la presunción de veracidad. Uh-huh. Por lo tanto, sería como casi si lo hiciera un particular. Uh-huh. No hay un policía no tendría ese carácter de agente de la autoridad que se tiene. Cada vez se ha ido perdiendo más. Se sufren más agresiones por parte de los ciudadanos hacia los policías, están aumentando, como bien dice, el número de condenas a ciudadanos, porque se piensan que es una impunidad pegar a los policías, y estamos teniendo ese problema principalmente, y si esa ley sigue adelante, nos quita otra serie de elementos, como el tener lo que todo el mundo critica mucho, las pelotas de gomas que solo se usan en caso de manifestaciones muy, 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 muy violentas, pues las lesiones a policías se irán incrementando.
Cuando cristalice esta Ley de Seguridad Ciudadana con todo este tipo de modificaciones, ¿en qué situación se van a quedar ustedes?
Nosotros nos quedaremos bastante desprotegidos, pero siempre hay que recalcar que entre más se queda desprotegida la policía, mucho más se va a quedar el ciudadano. Sí, sí. Porque una cosa clara, si ahora mismo alguien va a celebrar una manifestación y lo debe de comunicar, que no autoriza la delegación de gobierno, que simplemente le comunica que van a manifestarse tal día y van a realizar este itinerario. Si ahora, y entonces se monta por parte de policía local y por parte de policía nacional o guardia civil, se monta el correspondiente dispositivo de seguridad para que esos señores se puedan manifestar tranquilamente y los ciudadanos tengan su libre derecho de movilidad por todo el sitio, nadie va a saber dónde se va a celebrar una manifestación. Se te van a presentar 100 personas, van a cortar una calle, nadie puede regular el tráfico, puede darse la situación del enfrentamiento entre ciudadanos, porque todos sabemos lo que pasa. Si tú me cortas la carretera, yo no puedo pasar, el ciudadano que tiene prisa o tiene que hacer algún tipo de gestión, no puede pasar, los ánimos se enfrascan y al final puede... Es peor el remedio que la enfermedad.
Y llegará un momento en el que estas 14.600 condenas por atentado a la autoridad se multipliquen en los próximos años, ¿no? Ya estamos en cifras récord, además.
Sí, sí. Y si vemos en la progresión, año a año suben las agresiones, pero ya no solamente son agresiones a policías, son agresiones al médico, son agresiones a los maestros, sí, sí, que son funcionarios públicos, que están también amparados por la ley, pero que cada vez se están dando malas circunstancias, de tener que ir a hospitales porque la gente quiere agredir al médico porque no le hace caso, en las puertas de los colegios. O sea, la agresión en general sí ha ido subiendo cada vez más.
La verdad, Marco, es que llama poderosamente la atención que aquellos que están formados para salvaguardar la seguridad del ciudadano digan que están desprotegidos, ¿no? Eso parece surrealista.
Totalmente surrealista, porque no es normal que el que tiene que velar porque todos los derechos de los ciudadanos de este país se cumplan y velar por ellos y protegerlos sean los que más desprotegidos luego se encuentran. Uh-huh. Es una incongruencia que... Pero eso ya es una cuestión de que lo que realizan las leyes, el gobierno y el Parlamento, se preocupen porque las fuerzas de seguridad tienen que tener una legislación donde se les proteja, donde estén de tal manera que todos los atestados que realicen, como hasta ahora, tengan ese principio de veracidad, porque si vamos a lo que se dice mucho en la calle, ¿cuántas policías hay condenados por mentir? ¿O cuántos policías hay condenados por agredir? Si lo miramos en el contexto de toda España, no llegan a veces ni a un 1%. Uh-huh. Por lo tanto, no es un dato escalofriante, pero en cambio que los policías reciban cada vez más agresiones, sí es un dato a mirar.
Pues la verdad es que 14.660 condenas, y estamos hablando de condenas, que algunos se quedan ahí por el camino, por atentados a la autoridad, en un año, es la verdad es que una barbaridad. Marco Santiago, secretario del SUPE en Las Palmas, gracias por atender a la COPE. Un abrazo.
A ustedes, gracias.
Nos quedan segundos para las 12 del mediodía, boletín informativo y seguimos.
Es la 1, a las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Ángel Correas. Cuando en marzo de 2020 estalló la pandemia y muchos nos fuimos a casa a trabajar, seguro que escuchaste aquella frase de "el teletrabajo ha llegado para quedarse". Pues bien, justo hoy se cumplen 2 años de la entrada en vigor de la ley del teletrabajo y la conclusión es que hay más teletrabajo, sí, que antes, pero mucho menos de lo que se vaticinaba por aquel entonces. A día de hoy teletrabajan algo más del 10% de los ocupados en España, frente al 4% que lo hacía antes del COVID. El incremento es notable, es verdad, pero está lejos de los niveles del 2020, donde el teletrabajo durante el confinamiento alcanzó al 16% de los profesionales. El interés por el teletrabajo en España es claro. Según el Ministerio de Economía, el 84% de los españoles desearía trabajar en remoto. Es el tercer porcentaje más alto de la Unión Europea, solo por detrás de Suecia y de Finlandia. La flexibilidad y la conciliación de la vida familiar están detrás de este interés. En muchos casos se evitan grandes desplazamientos que pueden suponer un ahorro que ronda como mínimo los 100 euros al mes en gasoil o en gasolina. Y esto al precio que está ahora mismo la gasolina o el gasoil en los surtidores, como para tener en cuenta. Por no hablar también del tiempo que nos podemos ahorrar, que en muchos casos determina escoger una oferta de trabajo frente a otra, incluso por encima del salario. La pregunta que nos hacemos es, ¿por qué si los trabajadores quieren teletrabajar, quieren aplicar este modelo, sigue perdiendo terreno en favor de la presencialidad? Bueno, la primera causa habría que buscarla en nuestro propio modelo productivo. España es un país de fabricación, de servicios y de turismo, empresas y negocios cuyo día a día no pueden entenderse sin el trabajo in situ, en persona. Segundo motivo, la cultura de la presencialidad, que en España es evidente que existe, a veces incluso motivada por nuestra propia forma de ser, con un carácter pues más abierto que en el norte de Europa. Somos más dados al contacto social. Y tercer factor, la regulación. La propia ley del teletrabajo, más que ayudar al mismo, se ha convertido en un obstáculo para aplicarlo. Y es que fija un umbral del 30% de la jornada a partir de la cual la empresa tiene que abonar al trabajador los costes derivados de llevar su oficina a casa. Es decir, para un trabajo de 8 horas diarias, toda aquella empresa que permita más de un día y medio a la semana en remoto tiene que abonar a sus trabajadores una compensación por los gastos derivados de la luz, el teléfono o el wifi. Esta compensación es la que ha hecho que muchas empresas que en principio estaban dispuestas a apostar por el teletrabajo hayan decidido emprender el camino de vuelta a la oficina o, en el mejor de los casos, apostar por un modelo híbrido. Al fin y al cabo, no están los tiempos como para ir duplicando gastos. Como nos contaba Jesús Torre, presidente de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos.
La ley del teletrabajo, al establecer unos costes adicionales a la persona que teletrabaja, las empresas lo que están haciendo es no asumir más costes, sobre todo en los momentos en los que estamos, y limitar al 30%, que es lo que establece la ley, el teletrabajo que se puede hacer.
Hay quien dice, sin embargo, que con la crisis energética acechando podemos ver resurgir de este modelo de trabajo a distancia. De hecho, con la excusa del ahorro energético, el gobierno ya ha acelerado la aplicación del teletrabajo para funcionarios y empleados públicos. Igual que en esos primeros meses del 2020, si todo sigue igual en España, modelo productivo, legislación y cultura presencial, volveremos a confundir el deseo con la realidad. Es jueves, una jornada en la que hay más noticias que debes conocer a esta hora y que contamos ya con la ayuda de Lorena Fernández.
Hacienda va aportando más detalles de ese impuesto que gravará las grandes fortunas en España. Asegura que entrará en vigor el próximo año y que será temporal, al igual que el que gravará a las empresas energéticas y a los bancos. En la economía de bolsillo sigue bajando el precio de los combustibles, pero también agrandándose la brecha entre la gasolina y el del diésel. Mientras que la primera está hoy a 1,69 euros el litro, el diésel alcanza los 1,82. La bonificación de los 20 céntimos por litro van aparte. Vox cierra la puerta a la que ha sido una de sus dirigentes más reconocibles, a Macarena Olona, quien anunció su marcha hace un mes. Tras las discrepancias en público, asegura el portavoz del partido, Espinosa de los Monteros, que es el fin del camino. Y en la Catedral de Jaén se ha celebrado esta mañana una misa por el eterno descanso de Monseñor Antonio Ceballos, obispo emérito de Cádiz y Ceuta, quien ha fallecido a los 87 años. Esta tarde se va a abrir la capilla ardiente en el Seminario Diocesano de Cádiz.
Luis Munilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Bueno, Antiviolencia está tratando hoy el caso Vinicius.
Reunida desde esta mañana la Comisión Antiviolencia para tratar los insultos racistas a Vinicius en el derbi. ¿Cuál es la última hora, Juan Antonio Alcalá?
Bueno, pues estamos a la espera de un comunicado, de una noticia concreta. De momento son 3 horas largas de reunión y por el momento 3 datos que podemos aportar desde aquí. La intervención inicial del secretario de Estado, de José Manuel Franco, subrayando que hay que enviar un mensaje nítido y rotundo contra el racismo en el fútbol español. Las dificultades para localizar culpables, aunque se van a poner en ello y están trabajando policía y guardia civil, van a trabajar ya con los vídeos disponibles, y la certeza de que hoy, en la jornada de hoy jueves, no habrá sanciones porque es solamente la primera reunión y porque al margen del tema Vinicius hay más asuntos en el orden del día. Así que están la Liga, el Consejo, la Federación, la Policía y la Guardia Civil, pero continuamos a esta hora, cuando pasan algunos minutos de la 1 de la tarde, a la espera de un comunicado oficial con el resultado de esta primera reunión de la Comisión Antiviolencia.
Hoy el diario El Mundo publica que el Barça le firmó a Piqué un contrato de 142 millones en 5 años y que el club se planteó sancionarle porque sus negocios paralelos les estaban causando un gravísimo perjuicio. En la Liga de Naciones hoy ya tenemos partidos importantes. España juega el sábado y Rafa Nadal ha llegado a Londres para la Laver Cup y se acaba de confirmar oficialmente que mañana será pareja de dobles de Federer en su despedida del tenis.
Mira qué bien. Gracias, Luis. 1:06, son las 12:06 en Canarias.
Turismo de Gran Canaria trabaja por un modelo turístico más sostenible, invitando a las empresas del sector a unirse al proyecto Biosfera para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenibles marcados por Naciones Unidas. Infórmate en el área profesional del site de turismo en www.grancanaria.com y accede a una herramienta gratuita para que tu empresa implemente una gestión responsable con el medio ambiente. Únete al compromiso de un gran destino. Gran Canaria. Mucho por vivir.
27 más Danza, Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias, del 1 al 29 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria. Programas en el Teatro Pérez Galdós, Teatro Guiniguada y Teatro Cuyás. Actuaciones en la Plaza de Santa Ana, Auditorio del Parque Doramas, Castillo de Mata, anexo a la Plaza de la Música, CAM y Casa África. Programación completa en másdanza.com y redes sociales.
este domingo hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas juega en el Estadio de Gran Canaria ante el Granada. Te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 7:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Alex Lastro y Javier Amador y con el patrocinio de Indemar Las Palmas, Estación Kilómetro 13, KSR Home, HPS Hospitales, Maderas El Pino, Ferretería Guanarteme, Central Representaciones Canarias, Dulcería Parrilla, Ferreterías Bricordino, Munchitos y Cofres del Mar. Este domingo hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Granada. Recuerda, en el 103.0, COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Vuelve el Arenas Saturday School al Colegio Arenas. A partir de los 4 años, cada sábado aprende y perfecciona tu inglés de la forma más natural, activa y divertida. Y además, prepárate para obtener los certificados de Cambridge. Infórmate en colegioarenas.es. Arenas Saturday School, el inglés como nunca lo habías aprendido.
Turismo de Gran Canaria trabaja por un modelo turístico más sostenible, invitando a las empresas del sector a unirse al proyecto Biosfera para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenibles marcados por Naciones Unidas. Infórmate en el área profesional del site de turismo en www.grancanaria.com y accede a una herramienta gratuita para que tu empresa implemente una gestión responsable con el medio ambiente. Únete al compromiso de un gran destino. Gran Canaria, mucho por vivir.
COPE más Gran Canaria.
En 9 minutos echamos un vistazo a la actualidad. Carla Larrabeiti, cuéntanos.
Les contamos que 3 municipios del norte de Gran Canaria se van a ver afectados por el plan territorial parcial de ordenación del litoral del norte. Un plan que fijará la ordenación del suelo del litoral en 3 municipios. Moya, Arucas y Santa María de Guía. Una de las acciones más polémicas es la que tiene que ver con la recuperación del borde costero y se podrían ver afectadas unas 300 edificaciones, entre ellas viviendas. El municipio más afectado será el de Arucas con 129 edificaciones y le sigue Moya con 88. El documento además fijará la ordenación del suelo y se pretende que discurra el nuevo corredor de la Gran Canaria 2. Raúl Alfonso, alcalde de Moya, asegura que irán a los tribunales porque va a hipotecar el desarrollo de su costa y también afectará a muchos vecinos de la zona.
Nosotros hemos dado alternativas, hemos puesto informes de donde si eran viables los túneles, pues nos decían otro pero y nosotros pues con informe lo solventábamos y no. Pero hay otra cosa que también me preocupa más, y es las 88 edificaciones, que son más de 88 viviendas, 88 edificaciones que total o parcial quedan afectadas. O sea, salvo el Roque, casi todas las casas de la costa. ¿Para qué queremos una avenida si después no tenemos vecinos? Porque allí no hay lugar donde colocarlo y tendrían que ir a otro municipio.
Y también hay otra arista importante, y es que no desvelaba Raúl Afonso, el alcalde de Moya, ayer, que parte de las expropiaciones deben ser pagadas también por las corporaciones municipales, es decir, por los propios ayuntamientos, y comprenderán ustedes que ya saben que las expropiaciones no tienen un valor bajo, más bien todo lo contrario, cuando son de bienes inmuebles, ¿no?, y de fincas y demás, que con recursos propios no se puede hacer. Más cositas.
Además, contarles que estudiantes canarios han denunciado que no encuentran alojamiento en Italia para cursar sus estudios de Erasmus precisamente en este país. Es una situación que ocurre con decenas de españoles que se han visto con muchísimos problemas a la hora de encontrar un piso que los admita. Samuel Taviro es un joven de 20 años que es estudiante del grado de interpretación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y tiene el mismo problema. Dentro de una semana tenía pensado ir a Trieste, en Italia, a cursar un año y a pesar de tener pasajes y la matrícula pagada, sigue sin tener alojamiento para los próximos 6 meses. En COPE Canarias cuenta que está desesperado porque ni hay hostales, ni hoteles, ni nadie quiere alquilarle los pisos a los estudiantes. Considera que tienen tantos problemas debido a la mala fama que tienen los españoles en Italia por ser fiesteros.
Entonces yo he pensado que tiene que ver la fama. Los españoles en general se nos considera que somos muy fiesteros y que los Erasmus en especial solo vamos allí a hacer turismo y a pasar el año sin estudiar. Cuando hay alumnos que vamos con buenas notas medias y que lo único que queremos es estudiar, aprender italiano, que en el caso de traducción e interpretación lo que necesito es el idioma y voy allí a aprender. Pero eso, claro, aquellos que alquilan no tienen en cuenta el pasado de todos los que van allí, ni siquiera te hacen preguntas o te dejan conocerte un poco. Sí, dicen, no, a los Erasmus no hacemos contratos con ellos.
A ver, es cierto que los españoles somos fiesteros, lo cabe la menor duda, pero los italianos también, ¿eh? Es decir, no nos van a la sala.
Los
italianos. Y te digo una cosa, Carla, yo no sé tú, pero si mi hijo, mi hija de 20 años se va a Trieste, a Italia, y no tiene dónde quedarse, pues yo creo que no se va, ¿eh? Porque la verdad es que los padres deben estar muy preocupados porque no saben dónde van a dormir. No,
pero es que pierdes un año de universidad. Es que también es un poco complicado. No es una situación, la verdad, que se pueda...
Y está pasando, ¿eh? Eso está pasando. Hemos escuchado a algunos alumnos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Seguramente escucharemos más, pero eso está pasando mucho, sobre todo en otras zonas como Ferrara y demás. Bueno, más cositas.
Y un último apunte, contarles que el senador por Gran Canaria del Grupo Popular, Sergio Ramos, ha afirmado que el Partido Popular tiende la mano al gobierno de España para frenar la crisis migratoria que afecta a Canarias desde hace 3 años, y también ha propuesto una batería de medidas para minimizar el impacto del fenómeno migratorio irregular en las islas.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información a 12:30. Nos vamos con el tiempo de análisis.
EFONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias, patrocina Tiempo de Análisis.
Enrique Hernández, presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier.
Antonio Medina, presidente de Empresarios del Norte, Enorte. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier.
¿Es
Buenos días, Enrique.
Una buena propuesta la de Madrid y también la de Andalucía, eso de eliminar el impuesto de patrimonio, precisamente como respuesta a esta posibilidad, a esta medida que quiere implantar estas dos comunidades? Pues parece ser que el gobierno de España lo que van a hacer es aumentar las aportaciones que tienen que realizar al propio Estado, a las arcas públicas, aquellos que más tienen, ¿no? ¿Lo ven ustedes una propuesta inteligente, coherente? Al fin y al cabo estamos hablando de las grandes empresas, ¿no?, de los grandes patrimonios, Enrique.
A ver, en impuestos del patrimonio la verdad que siempre ha levantado muchas ampollas y ha polarizado a los que lo quieren y a los que no, ¿no? Si bien es cierto que ya Madrid, ojo que Madrid hace muchos años que había suprimido este impuesto, en 2006, 2008, 2010, por ahí, ya ellos no lo tenían, ¿no? Ahora se suma Andalucía, serían las dos únicas comunidades de España que no tienen este impuesto. Entendiendo que el impuesto de patrimonio en muchas ocasiones, esta supresión beneficia a los que más patrimonio tienen, ¿no? Uh-huh. Pero también cuidado, que también hemos visto la problemática que surge del impuesto de patrimonio a las pequeñas economías familiares cuando vas a recibir una herencia, ¿verdad, Javi?
Sí, ese también lo suprimió ya. Andalucía afortunadamente lo suprimió, claro. Y nosotros aquí en Canarias no lo tenemos, porque era un impuesto extremadamente abusivo.
Claro, son impuestos abusivos, son impuestos casi que se escapan a la lógica de por qué tengo que volver a pagar patrimonio cuando ya he pagado unos impuestos, ¿no? Cuando ya he estado pagando, por ejemplo, de una propiedad, cuando estaba pagando el IBI durante muchos años, cuando estaba pagando el mantenimiento de esas propiedades, ¿por qué tener después que volver a pagar ese impuesto? Sí, es cierto que ahora lo que se va a levantar es una guerra, y si no se lo van a cobrar el Estado de la Nación, el gobierno central, no se lo va a cobrar.
Sí, sí,
el impuesto se lo va a cobrar por otro lado.
Sí, pero ¿qué beneficio puede traer a la propia sociedad eso de eliminar el impuesto de patrimonio, que insistimos una vez más, por regla general, está dirigido a las grandes empresas, a los grandes patrimonios?
Capitalización. Bueno, si me permite yo, un apunte es la capitalización que puedas tener de no pagar ese impuesto, ¿vale? Que no vaya a las arcas públicas, pero sí tú tener ese capital para poder seguir gestionando tu modelo de negocio y poder seguir gestionando, la generación de puestos de trabajo, por ejemplo, cuando estamos hablando de empresas. Se me ocurre, sí, a bote pronto, por ejemplo, oye, un poco como sucede aquí con la dotación de algunas reservas de capital, ¿no? Oiga, yo no le voy a cobrar a usted ese impuesto de patrimonio, ¿vale? Se me ocurre, a bote pronto, por lanzarla. yo le voy a cobrar a usted ese impuesto sobre el patrimonio, pero usted con estos 200.000 euros, 100.000 euros, lo que sea que se ahorre, porcentualmente me va a tener que usted generar negocio y me va a tener que generar puestos de trabajo. Esto podría ser una buena medida para tener esa compensación y buscar el equilibrio entre lo que buscamos las empresas, que es tratar de pagar los impuestos justos para después poder seguir con nuestra actividad, y bueno, pues el afán recaudatorio que tiene la administración pública. Puede ser un modo de regular. No sé qué opina Antonio.
Antonio, ¿cómo lo ves tú? ¿Es una propuesta positiva, es negativa? Para todos los ciudadanos, ¿no? Para las propias arcas públicas.
Bueno, yo entiendo que el gobierno de Andalucía tome todas las medidas a vida y por haber para atraer capital a la región. Tengan en cuenta que este país, en Madrid y en Barcelona, prácticamente quien hace que la producción en esas dos comunidades sea precisamente muchos andaluces que se han ido fuera a buscar trabajo porque en su tierra no había. Entonces, todas las grandes inversiones que se han hecho en los últimos 40 años se fueron siempre a esas dos regiones, y Andalucía siempre ha quedado como la hermana pobre de inversiones estratégicas para este país. Yo creo que lo que está haciendo el gobierno de Andalucía es atraer no solo el capital o las empresas grandes, sino ser atrayente para el trabajador andaluz que está fuera de su región, volver a su región, subir la renta per cápita y de alguna manera potenciar ese gran valor que tiene, no solo turístico, sino también de infraestructura, el sector agrario, que dispone Andalucía, que si ustedes han estado ahí, verán las posibilidades que tiene, sobre todo porque tiene acceso al mar, siempre ha sido una región importante de inversiones, y bueno, yo creo que todas las comunidades están haciendo un esfuerzo para atraer capital importante para generar lo que siempre hemos dicho, el empleo es fundamental, la inversión significa coste en la compra de terreno, la compra de naves, todo eso lleva consigo otros impuestos que no son patrimoniales, que al final beneficia a los ayuntamientos, a las diputaciones y en este caso a la propia comunidad andaluza. Con lo cual yo entiendo que la medida que está haciendo Juanma Moreno es una medida importante que está copiando a Madrid por atracción. Y sin embargo, vamos a ceñirnos a la historia. Canarias tiene su régimen económico y fiscal, y sin embargo se nos fueron 700 grandes empresas de Canarias a otras regiones de España, donde tenemos una fiscalidad supuestamente mucho mejor que en Península y sin embargo más atrayente en poder invertir y crear industria en territorio peninsular, por lo que significa y la expansión.
Es interesante lo que acaba de decir Antonio, ¿no? Y nos deja sobre la mesa una pregunta. ¿La exención de este impuesto de patrimonio puede generar que grandes empresas se instalen en esa región donde no hay impuesto de patrimonio y, por lo tanto, generar más tejido económico y social?
Sí, la respuesta es sí. Antonio, ¿estará conmigo? La respuesta es sí. O sea, cuando tienes un entorno favorable para que las empresas desarrollen sus negocios con unos impuestos justos, con un entorno administrativo y burocrático propicio a que se pueda plantar la semilla de la empresa, del emprendimiento, florezca tu negocio, puedas dar puestos de trabajo, por supuesto. Y bueno, estábamos hablando de la problemática contraria que tenemos en Canarias, lo acaba de mencionar Antonio, las empresas que se han marchado de las islas, pues por algunos por temas burocráticos, otros por temas de la doble insularidad, la insularidad y ser región ultraperiférica, ¿no? Entonces, las comunidades autónomas tenemos que ser inteligentes y generar entornos positivos para la inversión de la empresa, atraer dos cosas. Tenemos que atraer y hacer que los nuestros no se marchen. Cosas fundamentales. A partir de ahí, hagamos todas las políticas que queramos, pero eso tiene que ser nuestro mantra.
Claro, y ahora nos vamos al otro lado de la cuerda, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos hablando de la exención del impuesto de patrimonio, que, insistimos, lo pagan las grandes empresas y, por lo tanto, genera grandes volúmenes de ingreso económico al propio Estado. ¿No se puede ver dañados los servicios públicos?
No, perdóname, Antonio, no, porque al final vas a cobrar ese impuesto, vas a cobrar impuestos, pero no vas a cobrar ese, lo vas a cobrar de impuestos que sean productivos, o sea, vas a cobrar impuestos por consumo, vas a cobrar impuestos de sociedades, porque vas a dejar que las empresas trabajen tranquilo, te hablo de empresas, estamos hablando de empresas grandes, te hablo de todo tipo de empresas, ¿de acuerdo? Y vas a dejar que trabajen con holgura, con tranquilidad y no con la soga al cuello, y eso en el medio y en el largo plazo es mucho más interesante para el bienestar social que el hecho de cobrar a día de hoy un impuesto patrimonial.
Antonio.
Bueno, vamos a ver, la maraña de normativas y de impuestos que tenemos en este país es tan enorme que todos los días inventamos algo para poder cubrir los gastos de la propia administración, tanto para el personal como los gastos corrientes y las inversiones que tiene que hacer el Estado. Con lo cual, tenemos una administración continua de necesidades de recursos económicos cuando lo que tendría que hacer es gestionar bien los recursos que ya tiene, de profesionalizar más la parte funcionaria. Y el principal problema que tenemos siempre es la baja cualificación de muchos trabajadores y la escasa funcionarios que pueden decidir en un momento determinado y firmar los contratos con los expedientes para que podamos tramitar. Por eso se han ido empresas de Canarias, por la falta de agilidad de la administración para hacerlo. Con lo cual, la administración lo que tiene que hacer es agilizar, no generar tanto impuesto, que entre más actividad se va produciendo, más ingreso va a tener. Pero hay que buscar la fórmula del equilibrio entre las necesidades públicas y el sector privado. ¿Por qué? Porque competimos en España, sí, pero tenemos que competir con el resto de los países europeos e internacionales en el mercado internacional. Y ahí la competitividad desciende muchísimo. Y yo siempre pongo el ejemplo de siempre. Se ha hablado últimamente de la subida salarial de los trabajadores, y yo no hablo de la subida salarial, hablo de la mejorada renta per cápita. Y eso se consigue con objetivos claros de las comunidades autónomas. Y lo que no puede ser es que estos días, cuando estamos planteando el futuro de Canarias, volvamos al binomio turismo y construcción. Cuando la industria sigue abandonada, tenemos muchísimas patentes salidas de las universidades, de gente joven, que no se le da cabida a que industrialicemos los servicios o la industrialización de la actividad económica en Canarias. Tenemos que resolverlo. Y eso ocurre pues otras comunidades donde siempre se están peleando por los presupuestos del Estado. Y al fin y al cabo, si ustedes se dan cuenta, pues los mejores aeropuertos, la mejor infraestructura están en dos comunidades importantes, como se habla de Madrid y Barcelona, muchas veces hablamos del País Vasco, pero que buscamos los equilibrios. Y las empresas se tienen que ubicar donde la logística les sea más favorable, donde los impuestos y sobre todo la tramitación sea más favorable, y buscar opciones para mejorar la rentabilidad de las empresas.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. JSP entra en fase de liquidación y parece que mañana los trabajadores firmarán ese ERE extintivo, una empresa de más de 60 años, y esto sí que es una pena para todos, ¿verdad? Pues dice adiós y se convierte en historia. No obstante, todavía hay un resquicio a la esperanza. Nosotros estuvimos hablando ayer con el responsable de comité de empresa de JSP, con Ángel Llanes, y él decía que cumple el gobierno porque parece que le dio su palabra para rescatar esta empresa. Habla Ángel Llanes también de miles de puestos de trabajo que, permítame la expresión, se van al garete.
Yo me resisto a decirlo, claro que sí. Yo pienso que si hacemos ahora los deberes todos con poco dinero, el gobierno se mete al frente para que después se pongan manos de otra vez de empresarios, empresas privadas, ¿no? Solo como se han hecho en otras comunidades, ¿no? Sí. Intervienen los gobiernos, la reflotan y después vuelven a ponerse en manos privadas. Se devuelve la inversión que se haya asumido y no perdemos, sobre todo no perdemos nuestra industria y nuestros más de 1.000 puestos. Te recuerdo que había 1.100 puestos de trabajo directos y 2.000 indirectos. Creo que son muchos puestos de trabajo.
En su momento, sí es cierto que había unos 3.000 puestos de trabajo, generaba unos 3.000 puestos de trabajo, ha bajado evidentemente porque además la actividad también ha disminuido, ¿no? ¿Se crea un precedente peligroso el hecho de que el gobierno de Canarias rescate esta empresa o al ser estratégica, al ser tan nuestra, al ser tan señera, 60 años, debería hacerlo, Enrique?
Pues, estás hablando con alguien que tiene el liberalismo por bandera y el no intervencionismo. ¿No? Mi respuesta, si sin poner el corazón, es no. ¿De acuerdo? Si la empresa tiene una mala gestión, pues, oye, las empresas funcionamos así, si se gestionan bien, si se gestionan mal, y no solo que haya tenido mala gestión, sino que desgraciadamente también la JSP, como a la mayoría de los empresarios que estamos todavía en pie, nos ha tocado vivir la época del COVID, ¿no? Es cierto que JSP, si ahora le ponemos la parte del corazón y le metemos lo que significa para el empresariado canario, bueno, una intervención pública podría valorarse, como estaba hablando el compañero antes del comité de empresa, para después que volviera a manos privadas. Pero no es un caso sencillo, es un caso bastante bastante complejo. Y más que la administración pública refleja a estas empresas, hay que meterles mucho capital, que después quien viene detrás, la empresa que la vaya a adquirir, tiene una pesada losa. Recordemos que no han sido una ni dos las ofertas de compra de JSP, han sido más de 40 las ofertas de compra que han tenido. Ninguna de ellas ha salido bien, no ha sido fructífera. La verdad que considero que es un tema bastante delicado. No sé qué opina Antonio, que es muy conocedor de la industria canaria, pero yo tampoco creo que recogiéndola la administración pública y tratando de reflotarla, porque muchas veces la administración pública desgraciadamente trata de reflotar a base de meter dinero. Y sí es cierto que es a base de meter dinero, pero hay que mejorar procesos para que el siguiente que lo coja pueda devolver ese capital, pero ya con una empresa en movimiento. Hombre, y eso es muy complicado que lo logre la administración pública. De hecho, hemos visto la privatización de empresas de estos años para acá para que funcionen mejor que en manos de la administración pública.
Te recuerdo un rescate por parte del gobierno de España a una empresa, Plus Ultra, sí, que ni siquiera era española, ¿no?
Sí.
Antonio.
Bueno, yo tengo otra teoría. La empresa venía mal. Si esos productos no son competitivos en el mercado, difícilmente va a desmantelar una actividad de los productos. Y debido a la gran asistencia ahora de grandes superficies que compiten una con otra, con productos de marca blanca y sus propios productos, es complicado un mercado donde la distribución se fue relegando prácticamente y JSP no se pudo adaptar. Pero hay una parte que hay que analizar. Cuando decimos ayudar a esta industria, no olvidemos que el gobierno cobra el IEM. El IEM se creó para proteger la industria local. ¿Sabe dónde va ese dinero del IEM? Pues lo gasta el Ayuntamiento del Cabildo. Y lo que no puede ser es que estemos protegiendo la industria y parte de ese dinero del IEM no se destine, sino a rescatar, por lo menos apoyar a iniciativas industriales que se puedan revitalizar en Canarias, sea desde la investigación o sea la implantación, en este caso, el poder sostener de alguna manera una empresa como esta. ¿Y cómo se debería haber mantenido? Hombre, yo creo que ahí lo que yo llamo la economía social, donde se pueden crear cooperativas con los propios trabajadores y que ellos hubiesen asumido, con ayuda del gobierno, pues que ellos fueran los responsables de esta industria, que la conocen perfectamente y serían partícipes de la recuperación de esa empresa. Y es verdad que luego hay otro matiz importante. Igual los industriales en Canarias no tienen la potencia suficiente para haber absorbido a esta empresa entre un grupo empresarial importante de industriales, haber ido acometido y rescatado de alguna manera a un compañero de viaje como era JSP. Hay distintas versiones que podríamos haber optado, pero está claro que todavía desaparecen empresas pequeñas, medianas, todavía desaparecen empresas. Y nadie se acuerda de ellos. Solo se acuerdan cuando tienen beneficio para que Hacienda cobrar, pero cuando se quedan en la ruina nadie se acuerda de ellos.
Pero Antonio, perdóname, Antonio lo ha dicho muy bien y quiero ponerle nombre, es selección natural, ¿no? Antonio ha dicho, oye, esos productos no eran competitivos ya en el mercado. Bueno, pues esto es una selección natural. Por eso, cuando me preguntaste, dije, oye, estás hablando con un liberalista que no le gusta la intervención, porque hay una selección natural de las empresas. Sí es cierto que debemos de ayudar a paliar los desequilibrios, no rescatarlas. El problema es que a lo mejor a JSP no había que haberla ayudado ahora a rescatarlas, no comprarla ahora, sino ayudarla en su proceso. Eso es otra cosa. Claro, pero ahí ya vamos tarde. Y eso es lo que suele pasar. Miramos hacia atrás, como una retrospectiva, como acaba de hacerlo magistralmente Antonio, y hemos visto, oye, es que lo mismo, el IEM y todos estos impuestos que tenemos, que son proteccionistas, devolvámoslo a la industria canaria en un formato en el que nos deje, oye, un horizonte temporal de trabajo, de paz, de tranquilidad, en el que no tengamos que sufrir problemas como los que ha sufrido JSP con 60 años de antigüedad, que es una empresa, oye, cuidado, claro, es una empresa señera.
Estratégica y señera. Vamos a cambiar de asunto, estamos casi fuera de tiempo, pero quiero tocar con ustedes, aunque sea brevemente, las palabras ayer de Samuel Enríquez, el concejal de Urbanismo y del Litoral de San Bartolomé de Tirajana, que, ojo, decía, solamente en el municipio hay paralizados aproximadamente 1.000 millones de euros en inversiones.
La gente no entiende que el campo internacional lleve bloqueado 20 años con las mismas farolas, las mismas aceras, las carreteras en mal estado, porque eso no esté excepcionado. Pues eso también. Y no solo en esos otros casos, el lamentable caso del Sea and Par, ¿no? Que desde la administración se hizo todo lo posible hasta que los juzgados lo paralizaron. Ahí tengo que decirlo también, por más intereses encontrados entre los propios empresarios, que a veces es incomprensible cómo los propios empresarios se niegan al desarrollo del propio destino, que los hará muchísimo más competitivos. Aquí al lado tenemos centros comerciales que tienen más de 50 años.
Los propios empresarios. Y tiene toda la razón, porque hasta no hace mucho tiempo se desbloqueó una parcela en San Bartolomé de Tirajana que estaba paralizada por los propios empresarios, que a veces se olvidan de las sinergias que se pueden generar entre sí y lo que hacen es ponerse pullitas en el camino, es decir, barreras en el camino, piedras en el camino para que no avance. Tú y yo, pues, las veo venir. Enrique.
Bueno, yo creo que lo hemos hablado aquí hasta la sociedad. Las sinergias y la colaboración son básicas para el desarrollo empresarial y para el desarrollo de la sociedad. Desgraciadamente, hay que suscribir las palabras del compañero que acaba de intervenir ahora, pero poniéndolas en contexto, ¿vale? Los empresarios, vamos a imaginarnos ahora, que nuestra audiencia se imagine una pirámide en la que la base estamos muchísimos empresarios que estamos todo el día colaborando y que cada día colaboramos más, que hacemos sinergia, que nos gusta generar proyectos conjuntos y que en función de que esa pirámide va creciendo más y más, cada vez parece que los empresarios, en función de que van siendo más grandes y van manejando presupuestos de más millones de euros, se van haciendo cada vez más menos colaborativos. Y yo creo que en esa cúspide, esa pirámide, es lo que está sucediendo en San Bartolomé, ¿no? En el que nadie quiere colaborar porque no quieren compartir, ¿vale? Entonces, ese es un gran problema, y ese es un gran problema de nuestra sociedad.
Sí.
Que si tratáramos de llevar esta nueva forma de hacer las cosas que tenemos los empresarios en la actualidad, que se ha acrecentado después del COVID, sí, de trabajar de forma colaborativa, creo que si lo llevamos a altas esferas donde se manejan muchos millones, te garantizo, Javi, que sí, la sociedad se vería muy, muy beneficiada por esta colaboración.
Totalmente de acuerdo. Antonio, brevemente, ¿cómo lo ves?
Bueno, 1.000 millones en el sur y muchos más miles de billones en el resto de la isla.
Oh, en el norte, que tú lo conoces perfectamente, ¿no? Claro. No sé si también hay ahí, bueno, pues una cantidad de dinero que está a la espera de ser invertida.
Efectivamente, y sobre todo que luego pues tengamos el PTP-15 por fin aprobado, o se va a aprobar, y haya críticas sobre un proyecto que llevamos 20 años esperando por él para solucionar las inversiones en la comarca norte. A ver, yo les digo lo que yo pienso. Aquí es verdad que hay empresas de este tipo, hay grandes empresas que se lo quieren comer todo, y siempre intentarán quedarse con todo. Hay grupos empresariales que quieren más influencias que otros, y al final, pues siempre en el entorno empresarial, pues los intereses económicos están presentes. Pero para eso está lo público. Para eso está el Cabildo y el Ayuntamiento y el Gobierno de Canarias. Para zanjar de alguna manera los intereses privados por el bienestar del conjunto de la sociedad. Y ahí es donde estamos fallando. Si nosotros vemos que hay una inversión en un municipio que fue motor económico de toda Canarias, como fue San Bartolomé de Tirajana, y luego se incorporó a Mogán, seamos claros, era el motor económico de Canarias hasta que Tenerife, pues bueno, tiene su planta locativa en el sur de Tenerife y han hecho una labor importante. Pero depende del Ayuntamiento, depende del Cabildo de Gobierno de Canarias, buscar la fórmula de agilizar y darle cobertura legal a todas las inversiones que lleguen a Canarias. Lo que no se puede hacer es que grupos empresariales interesados, que pueden ser cuatro, no voy a decir cuáles son, estén siempre a la perspectiva de que paralizo al otro mientras no lo gestione yo. Entonces, eso lo público tiene que solucionar. Por eso, cuando hablamos de que lo público tiene que garantizar a todos el equilibrio de poder invertir y buscar opciones, tenemos que ser conscientes de que tenemos que buscar la garantía. Por eso hablábamos de que se van a empresas. ¿Por qué? Porque se van aburridas. Son empresas que vienen de fuera, no conocen el entorno, aquí muchas veces los quieren engañar, les prometen cosas y lo tienen hidratando en el tiempo hasta que se aburre y se va. Entonces, no puede ser. Tenemos que conseguir el desarrollo de Canarias con inversiones para generar empleo de alta calidad. Es decir, tenemos estudiantes que se nombran continuamente fuera, subir la renta per cápita de la población, porque somos una comunidad potente y económicamente tenemos que desarrollarla para que así sea, y no conformarnos con limpiar las habitaciones, barrer las calles, ser taxista y llevar las guaguas. No, porque si no, la economía de Canarias se va a quedar siempre en la subsistencia.
Y tenemos que irnos, ¿no? Antonio, no tenemos tiempo para más, y es una lástima porque la verdad es que estábamos escuchando atentamente lo que estabas comentando. Chicos, nos tenemos que ir. Enrique, un abrazo fuerte, cuídate mucho. Lo mismo, Antonio.
Un abrazo a todos y ánimo.
EFONSA te ofrece un servicio integral en instalaciones eléctricas, de telecomunicaciones, contra incendios y climatización. EFONSA, siempre con el mejor servicio al mejor precio garantizado. Consulta y solicita tu presupuesto en el 928-437766. EFONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Segundo festival, Cervezas del Mundo Narucas. Y la mañana en Gran Canaria estará allí para contártelo. A partir de las 11, con Javier Benítez. Viernes 23 de septiembre en directo, en COPE Más, en el 103.0 de la FM. Regala tarucas y disfruta de tus cervezas favoritas. Viernes 23 y sábado 24 de septiembre. Conciertos, gastronomía, más información en turismoarucas.com y arucasmola.com. COPE, estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Vamos a hablar de vivienda, hipotecas, de tipos de interés. ¿Qué tendríamos que tener en cuenta para acogernos a una hipoteca? ¿Por qué se está moderando la concesión de préstamos hipotecarios? ¿Es lógico?
Quiere decir esto que en los meses de mayo y junio, en alguno de los indicadores, ha aparecido algún retroceso, pero aún así las cifras absolutas de las hipotecas registradas en abril, mayo y junio han sido todavía muy elevadas. Pero sí que...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Vamos a pedir lo que nos gusta.
En el deporte.
Están a punto de saltar al terreno de juego los 22 protagonistas.
En el entretenimiento, en la información.
¿Con qué equipo salen tanto el Madrid como el Barça?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
COPE Más Gran Canaria.
Hace 40 minutos de forma express. Echamos un vistazo a la actualidad, Carla.
Les contamos que el expresidente del Congreso y exministro de Defensa, José Bono, ha afirmado este jueves que la solución propuesta por Marruecos para que el Sáhara Occidental pase a ser una región autónoma de su territorio es inteligente, creíble y eficaz, como lo ha valorado Naciones Unidas, y que se debe negociar. Además, un último apunte, contarles que el juzgado de instrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, ha condenado al futbolista David Silva por un delito leve de lesiones a una pena de 3 meses de multa a razón de 12 euros diarios, es decir, 1.080 euros, al verse implicado en una trifulca en la que participaron varias personas durante la madrugada del 19 de junio en el marco del Carnaval Internacional de Maspalomas.
Bueno, me imagino yo a David Silva, ¿verdad?, con lo sereno, lo tranquilo que, sí, que parece, la verdad es que llama mucho la atención. Gracias, Carla. 20 días después, los usuarios del centro Gánigo, que fueron desalojados por esa plaga de chinches, siguen todavía en diferentes hostales de la capital Gran Canaria. De hecho, el ayuntamiento ya ha dicho que va a cerrar por fin Gánigo y los va a alojar en otro centro de acogida que está en el Polvorín, pero parece que todavía no está en muy buenas condiciones. Arrojamos luz sobre esto con la concejala de Servicio Social del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Carmen Luz Vargas. Concejala, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Concejala, después de 20 días que se detectó chinche, se desalojó a los usuarios de Gánigo, ¿por qué todavía están en residencias? ¿Por qué no han vuelto a este centro social o cualquier otro, incluso el que han habilitado ustedes, el del Polvorín?
Vamos a ver, cuando iniciamos la fumigación del centro, se han hecho diversas fumigaciones y con la última tuvimos la necesidad de evacuar a los usuarios del centro y hospedarlos en un hostal de la ciudad. Entonces, al retorno de los usuarios a los pocos días, volvimos a encontrar, el personal de limpieza volvió a encontrar indicios de que persistía el insecto. Entonces, hemos decidido irnos de la instalación de Gánigo, irnos a una nueva instalación que tenemos previsto en el Polvorín y hacerlo una vez que todos los servicios que se tienen que dar en esta instalación, pues ya se puedan trasladar hacia el otro inmueble.
¿Todos los usuarios de Gánigo caben en este nuevo inmueble?
Y claro, estamos hablando de una capacidad de un centro que tiene para hospedar a 50 y la capacidad actual de Gánigo son 32, que actualmente hay 28 usuarios.
Uh-huh. ¿Y se aseguran todos los servicios que se daban en Gánigo, concejala?
Por supuesto, que no podemos hacerlo de otra manera porque es un centro residencial. Uh-huh. Hay que mantener la limpieza, la seguridad, el catering, la lavandería. Uh-huh. y diversas acciones que también complementarias que también se daban día a día.
Es decir, todos los servicios.
Pero el lunes, a raíz de que se me informa de que tengo un problema en un despacho, que se ha desprendido un cascote del techo, di la orden de evacuar a los usuarios, llevarlos al hostal hasta que podamos abrir la instalación del centro del Polvorín.
Entonces, ¿dónde están ahora mismo los usuarios? ¿En un hostal de la capital?
Sí, señor.
Uh-huh. ¿Y para cuándo? ¿Para cuándo van a sacar a estos usuarios del hostal y dónde lo van a meter?
Vamos a ver. Nosotros, desde la semana pasada, ya decidimos que los usuarios se iban de Gánigo y se venían al centro del Polvorín. Al tener un problema en un techo de un despacho, decido sacarlos antes y cuando el Polvorín esté dispuesto para abrir y seguir garantizando todos los servicios, me traeré a los usuarios. Uh-huh. del hostal al centro que ya tenemos habilitando.
¿Hay una fecha para ello, concejala?
¿Usted ha hecho mudanzas alguna vez?
Sí. Pero yo no soy una institución pública. Hago mudanzas yo mismo.
La institución pública le dice que tiene que hacer traslado con las distintas empresas que dan servicios.
Uh-huh.
Eso, hasta que no esté garantizado, y además tiene que ser todos los servicios necesarios que estén garantizados para reiniciar la actividad en una nueva instalación.
Uh-huh. ¿Y qué pasa?
Yo me gustaría decirle que mañana está el compromiso de todos.
Uh-huh. ¿Y qué pasa con Gánigo, concejala?
Gánigo se cierra porque
definitivamente
también tenemos... Definitivamente al servicio de personas sin hogar, de inclusión social, sí. De hecho, también estamos trabajando en paralelo para habilitar las instalaciones de la fábrica de hielo. Y trasladar allí el comedor de las personas de bajas exigencias.
Lo de la fábrica de hielo se lleva escuchando años. Claro, yo sé la pregunta, en esta ocasión sí, permítame preguntarle, ¿cuándo por fin se va a desbloquear la fábrica de hielo?
Fábrica de hielo tiene cuatro plantas, las dos primeras plantas están acabadas y la segunda fase, que es la fase de dormitorios, porque fábrica de hielo en el futuro sería el desalojo de Gánigo para fábrica de hielo. Ese sería el proyecto pionero que teníamos con el centro polivalente de fábrica de hielo. Mm. El problema es que no ha salido la segunda fase de la obra de los dormitorios.
Yeah.
Ahora me encuentro con que tengo que sacar a las personas de Gánigo porque no se puede estar en esa instalación. Hemos decidido que no estén en esa instalación y me las llevo al centro del Polvorín.
Uh-huh. Cuando se rehabilita el centro del Polvorín, que parece ser que no tiene una fecha determinada, ¿no? Al final,
no, vamos a ver. El centro del Polvorín es una instalación nueva y está acabada. Lo que tengo que hacer es el traslado de los servicios que necesito. Uh-huh. Para atender a la población.
¿Y ya está arreglado ya ese despacho que se desprendía en cascote?
Ya se pidió a Patrimonio que hiciese un informe de viabilidad, si esa obra es menor,
sí.
Porque Gánigo se tendrá una utilidad administrativa en el futuro cuando esté remozado el edificio y las instalaciones.
Uh-huh. Es decir, que...
Pero que vamos, que el cascote que cae es en un despacho de la tercera planta.
Que se puede abrir, donde se puede abrir clausurando ese despacho, ¿no? Le pregunto.
No está, es que no estaba al uso, porque ya de Gánigo ya nos llevamos al personal técnico del servicio de información y orientación que están hace más de un año uh-huh. en Fábrica de Hielo. Uh-huh. La Fábrica de Hielo está abierta actualmente sí. atendiendo lo que es el servicio de información, sí. orientación y valoración de las personas sin hogar.
¿Por qué no se acabó con la Chinche? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Que otra vez parece que el bichito se rehabilitó?
Bueno, vamos a ver. La Chinche es un insecto bastante recurrente y según me dice la empresa especializada que ha aplicado los tratamientos, es bastante persistente. En este caso, con las fumigaciones que se han dado, no han sido suficientes. Habrá que tomar otras medidas y por eso evacúo al personal.
Todo el personal, ¿no? Creo que son 32 personas, si no me equivoco.
Son 30, la capacidad de Gánigo son 32 usuarios, pero actualmente hay 28 uh-huh. usuarios. No hemos dado ingreso a ninguno más hasta que no solucionáramos el problema.
¿Es cierto que se fumigó con personal dentro, concejala?
Vamos a ver. Cuando se fumiga, la empresa te dice que la fumigación es inicua y que puedes estar 12 horas sin estar en contacto con el inmueble. Es lo que hemos hecho. O sea, la recomendación ha sido siempre capitaneada por Salud Pública y por la empresa responsable de esta fumigación. Dese cuenta que este tipo de fumigaciones se hacen en todas las instalaciones.
Uh-huh. Por lo tanto, yo creo que la noticia es que Gánigo por fin se cierra y se traslada todo el material y también a los usuarios al nuevo centro del Polvorín, que no se sabe cuándo puede estar ya en condiciones de reconocer su apertura, pero que no se espera mucho, ¿no?
A la mayor brevedad posible estarán en la nueva instalación y este paso intermedio al hostal lo hemos hecho pues por prevención. Uh-huh. Si ya tengo un cascote en un despacho, pues no voy a intentar ni voy a permitir que los usuarios ni los trabajadores continúen en esa instalación. Uh-huh.
Carmenluz Vargas, concejala de Servicios Sociales, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, gracias por atender a la COPE. Un abrazo, buen día.
Gracias a ustedes.
COPE más Gran Canaria.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días.
Lo más interesante del día seguramente estará...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para el fútbol español.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Pendientes de la llegada de ese ciclón tropical este fin de semana a Canarias, saludamos a David Suárez y lo tenemos ya en línea. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás?
¿Llegará o no llegará, David?
Bueno, en estos momentos hay una onda que está siendo monitorizada, una onda tropical que está pues en la costa occidental de África, frente a las islas de Cabo Verde, y el National Hurricane Center pues le otorga un 60% de probabilidad que esa onda incipiente se transforme en un ciclón tropical, ¿no? Estamos en el proceso de formación aún.
¿Pero tendremos lluvias o no tendremos lluvias?
Pues ahora mismo los escenarios más probables es que tengamos pues precipitaciones asociadas a bandas preciclónicas, es decir, no el impacto del ciclón directamente, porque los modelos señalan que lo más probable es que quede al suroeste de Canarias, un poco alejado al suroeste de Canarias, sí. y que nos impacte pues nubosidad preciclónica y que deje pues probables precipitaciones, sobre todo de cara a la segunda mitad del día del domingo y también en la jornada del lunes.
David, si finalmente llega, ¿cuál es el escenario meteorológico que vamos a tener este fin de semana en el archipiélago?
Pues el escenario meteorológico, el efecto que podría tener la cercanía de este ciclón tropical, que a día de hoy los modelos señalan que llegaría al sur de Canarias con una categoría de depresión tropical, que es la menos intensa dentro de los ciclones tropicales, pues sería principalmente las precipitaciones que podrían ser generalizadas en todo el archipiélago, más abundantes o más cuantiosas en las islas de mayor relieve, y como he dicho, pues principalmente centrándonos menos en la segunda mitad del domingo y lunes.
Pues vamos a ver qué ocurre, lo contaremos. David Suárez es el delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología. Gracias por atendernos. Un abrazo.
Gracias, un saludo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Hasta cuándo seguirán disparados los costes para agricultores y ganaderos?
¿Va a seguir subiendo el aceite de oliva?
¿Qué capacidad tiene actualmente la reserva hidráulica en nuestro país?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La sequía ha provocado daños en el campo español que oscilan entre los 8.000 y los 10.000 millones de euros. Según
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea.
Guía es historia, guía es cultura y guía es gastronomía. Disfruta de su casco histórico que te transportará al esplendor de antaño. Degusta la gran variedad de quesos y dulces del municipio que podrás encontrar en la bodega. Y no te marches sin pasar por su mercado, donde podrás adquirir los productos más frescos y de cercanía. Descubre Guía.
COPE Más Gran Canaria.
Comienza el espacio LPA Cultura, eventos y actividad cultural en Las Palmas de Gran Canaria.
El Teatro Cuyas acogerá este 25 y 26, este fin de semana, perdón, es en noviembre, será en noviembre el espectáculo Danza Contemporánea La Umbría, que saben ustedes que La Umbría es un libro, es un texto del gran Alonso Quesada, ¿no? Y además lo va a hacer desde un punto de vista que nos ha llamado muchísimo la atención. Es una adaptación de la danza contemporánea, desde el punto de vista de la danza contemporánea. Vamos a arrojar algo de luz sobre lo que vamos a ver en las tablas del propio Teatro Cuyas, insisto, 25-26 de noviembre, con Quino Falero, que es su director. Quino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
La verdad es que hay que tener mucho arrojo, ¿no?, para intentar llevar desde el punto de vista de la danza clásica, ¿verdad?, danza contemporánea, pues esta obra del gran Alonso Quesada, ¿no?, La Umbría. ¿Qué es lo que van a intentar reflejar?
Sí, bueno, La Umbría es un texto que escribió Alonso, es un poema dramático, eso lo escribió dos obras de teatro, tuvo una producción literaria bastante prolífica porque cultivó todos los géneros, y en esta obra Alonso deja mucho de sí porque retrata la enfermedad de una familia que vive aislada en su mansión, la ubica en la zona norte de la isla de Gran Canaria, en la zona de Gaete, del valle y del puerto de Gaete, con las montañas de Titirma, y lo sitúa en un lugar muy muy local. Y es una obra donde él no, ni siquiera la llama obra de teatro, sino poema dramático. Los personajes no son personajes, son figuras del drama. Y hay una carga muy grande de poesía. Desde mi punto de vista, cuando siempre me atrajo mucho esta obra, muchísimo, siempre me atrajo el hecho de que él estuviera enfermo también cuando la escribió, que tuviera la misma enfermedad que sus protagonistas. Me parece que cuando un autor, cuando un deja tanto de sí en una obra, pues me resulta tremendamente atractivo, y es lo que me pasó con esta función. Lo que pasa es que pensé que la mejor manera que tenía de hacerlo era trabajarlo desde la poesía del cuerpo en movimiento, porque me permite trabajar con las metáforas del cuerpo y con la danza mucho más el lenguaje poético que el autor puso,
digamos, transmitir mucha más sensaciones, mucha más emoción con el cuerpo que quizás con la palabra, y se adapta este texto a ello.
Exactamente, y con la palabra y con la música de Laura Vega, que actúa un poco como partitura de toda la obra, y quien nos mete en los espacios por donde la obra transita, por donde transito Quesada, y lo cambiamos de lenguaje. Es un poco lo mismo que hizo Pepe Damaso en el año 75 con la misma obra. Pepe Damaso hizo una película que se llama La Umbría, y también él en su momento trasladó el lenguaje de Alonso Quesada, el lenguaje cinematográfico, y yo siento que 30, pues todo este tiempo después yo he sentido la misma admiración por la obra, la misma inspiración Pero me la he querido llevar también a un lenguaje que me permite ahondar más en la poesía y en el juego escénico.
En esta obra de Alonso Quesada vemos también un reflejo de diferentes capas sociales, ¿no? Vemos la burguesía, vemos el propio campesinado. ¿Eso también se refleja a la hora de la vestimenta de los propios bailarines, de los propios artistas?
Sí, bueno, está tanto en el vestuario como en todos los lenguajes escénicos que utilizamos, la luz, la escenografía. Favorece todo este mundo que retrataba Alonso. Él retrataba una clase social en decadencia, que era esta especie de falsa aristocracia, y esta decadencia también está reflejada en la función. Uh-huh. Pero casi que lo que a mí más me atrae de este proyecto, que estrenaremos, como bien contabas, en noviembre, es que a partir de ahora, a partir de estos días, estamos compartiendo el proceso creativo con la ciudadanía. Es decir, estamos haciendo un proceso abierto para dar a conocer el proceso creativo y poder divulgarlo de tal forma que la ciudadanía se pueda acercar más a lo que son los procesos que no son muy conocidos. La gente no sabe muy bien qué hace un director de escena o qué hace un escenógrafo o qué hace un figurinista. Okay. Y son procesos bastante desconocidos y que a nosotros, los trabajadores del arte, nos vienen muy bien, porque de esa forma conseguimos ese respaldo social que generalmente no tenemos, que ocurre por falta de educación en ese sentido, por falta de haberse hecho una pedagogía en ese sentido. Entonces, con este proyecto lo que queremos es que antes del estreno hayan una serie de actividades que están programadas por bibliotecas. Uh-huh. El sábado hacemos un ensayo abierto en el Castillo de Mata. Estoy ahora mismo aquí trabajando con los bailarines porque vamos a mostrar parte del proceso, por dónde estamos trabajando, algunas improvisaciones, algunas escenas que ya tenemos hechas, y queremos descontextualizarlas de la sala de ensayos y meterla en un espacio que a nosotros nos viene bien como creadores, como parte de la creación, pero queremos compartirlo con el público porque entendemos que también para el público va a ser interesante y le va a aportar conocimiento y va a generar expectativas para ver la función el día 25 y 26 en el
Teatro. La verdad es que sí, muchísimas expectativas las que tenemos de ver la función desde el punto de vista de la danza contemporánea, este clásico de Alonso Quesada, ¿no? La Umbría. Quino Falero es el director de esta obra. Muchísimas gracias por atendernos, Quino. Un abrazo.
Nada, gracias a ustedes por interesarse. Un abrazo.
Entra en la web lpacultura.com y sigue la actividad cultural en Las Palmas de Gran Canaria.
Segundos para la una de la tarde, ponemos el punto y final. Mañana estaremos en Arucas, en esa feria de la cerveza. Estuvo Guillermo Correa, Marcelo Cordobés, en la realización técnica les habló Javier Benítez. Adiós, buenas tardes.